Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en una gran noche de radio que tenemos por delante. Noche de emociones y noche de noticiones, noticiones importantes. A ver, primero las emociones, las que se están viviendo en Miranda de Ebro con la victoria frente al Sevilla en Copa del Rey 3-1. Dos goles de Mateus y uno de Álvaro Rey. Nolito hizo el gol para el Sevilla. Lo más importante es que el Mirandés es el único equipo de segunda que pasa a octavos de final de la Copa del Rey. El único equipo de segunda. Este equipo tiene algo con la Copa del Rey, el Mirandés. A mí me lo van a contar, que viví la primera gran gesta del Mirandés en Copa. El Valle Fiesta, mítico. Pues el Valle Fiesta sigue siendo un Valle Fiesta en toda regla para el Mirandés.
De los cinco últimos equipos.
Hola, Pedro Martín.
Muy buenas. De segunda Mecán está en cuartos de final, tres son el Mirandés.
Es increíble, ¿eh? Increíble.
2012, 2015, 2020.
Antes, el Barça goleó 5-0 al Leganés, dos de Messi, uno de Griezmann, otro de Lenglet y otro de Arthur. Los ocho equipos clasificados para cuartos son Athletic, Valencia, Villarreal, Granada, Real Sociedad, Real Madrid, Barça y Mirandés. Fouto, ¿el sorteo mañana, 1:00 p.m?
Mañana, 1:00 p.m, Salón Luis Aragonés, 8 bolas, 7 con equipos de primera división, 1 con el Club Deportivo Mirandés. Es sorteo puro, lo único seguro es que el Mirandés, por su condición de equipo de segunda, va a jugar seguro el partido de cuartos de final en Anduba, en su estadio. Los otros 7 equipos pues jugarán en el orden de la extracción de la bola. Podría haber un Real Madrid-Barça, podría haber un Athletic-Real Sociedad, podría haber cualquier partido mañana, pero lo único seguro, Juanma, en ese sorteo es que el equipo de segunda, el único representante, el equipo Jabato, va a jugar el partido en su estadio.
Ahora estamos con las reacciones de Copa, lo que ha dicho Lopetegui después del batacazo del Sevilla, lo que ha dicho Setién después de la goleada del Barça. Pero, atención, noticias importantes, muy importantes. Primero, lo ha contado Tiempo de Juego, lo ha contado el partidazo de COPE. Joao Félix va a estar cerca de un mes de baja con el Atlético de Madrid. Les contábamos ayer que se perdía seguro el derbi del sábado a las 4 de la tarde frente al Real Madrid. Bueno, pues en el Atleti son muy pesimistas sobre su presencia en la ida de los octavos de Champions frente al Liverpool. Este partido, recordemos, es el 18 de febrero en el Metropolitano. Lo de Cavani, casi roto. Atención, a punto de cerrarse el fichaje de Yannick Carrasco. Sí, sí, el mismo Yannick Carrasco que se fue del Atleti está en Madrid a punto de fichar por el Atleti. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, así es. Nuestros compañeros del diario AS adelantaban la noticia esta tarde y hemos podido confirmarla en todos sus extremos. La noticia que hemos confirmado es que el Atlético de Madrid está trabajando contra el reloj para acelerar la llegada de Yannick Carrasco, que estaba jugando en China y que vendría cedido con una opción de compra muy asequible para el Atlético de Madrid, una opción de cesión que no pondría en peligro el límite salarial y que, por tanto, no necesitaría, no exigiría en ningún caso que saliera ningún futbolista.
Tremendo. Ahora lo comentamos. Y atención a esta, que es otra de las noticias del día. Saltaba hace escasamente una hora. El Barça no va a hacer ningún fichaje en este mercado de invierno, es algo que hemos conocido por la tarde, pero lo que ha contado L'Equipe es que el Barça contactó ayer con Bacambú, el exjugador del Villarreal, que puso rumbo a España. Estaba con su equipo, por lo visto iba con su equipo de Dubái a Seúl para jugar un partido de la Champions de Asia, me parece, de la Champions de Asia, y resulta que decidió poner rumbo a España, se va a Hong Kong para coger un vuelo hacia Barcelona, y cuando está en Hong Kong recibe una llamada o él o alguien de su entorno más directo que llevaba estas conversaciones con el Barça para decirle que dé la vuelta, que finalmente no va a fichar por el Barça. Bacambú hace unos minutos ha puesto un tuit en el que insta a Transfer Market, que es un poco como la Wikipedia de los futbolistas, a poner en su trayectoria, casi en el Fútbol Club Barcelona, y termina diciéndole a Griezmann que se verán en otro momento. Esto ha ocurrido, insisto, ha ocurrido. Tiene una versión muy directa nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Porque a Bacambú lo lleva Jonathan Barnett, que es el agente de Gareth Bale, y creo que tienes alguna información sobre qué ha pasado con Bacambú, ¿no?
Lo que sé viene de varias fuentes y, como se sabe, el Barcelona tenía varias operaciones abiertas desde el momento en que Aubameyang, Rodrigo y Timo Werner, que eran los tres grandes objetivos del club, no pueden venir por diferentes motivos. Bakambu es una de ellas. Lo mismo que Bakambu, habían otros tres jugadores, ya había llamado el Barça a sus representantes, pedía el Barcelona una cesión y efectivamente se llama a los representantes de Bakambu para preguntar si vendría. La respuesta es positiva. Bakambu, como dices, estaba en Hong Kong de camino con su equipo, el Beijing One, y sus agentes, los de Bakambu, le sugieren que vaya a Barcelona porque hay poco tiempo por si sale. Una hora y media, más o menos, tras el primer contacto del Barcelona, el club catalán les dice a los representantes que no se va a ir más allá. Y el jugador se vuelve a juntar con su equipo y, como dices, hace una hora saca un tuit. Hay otros jugadores con los que el Barcelona ha hablado, no negociado, sino simplemente averiguado su situación, que no han sacado tuit. Así que no sé si el Barcelona ha hecho bien en no ficharlo, porque la verdad que es un comportamiento un poco extraño del jugador contar la mitad de la historia.
Ok, pues aquí se ha contado la historia. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Por cierto, esta noche, en el partidazo, en directo, desde los estudios de COPE Barcelona, Víctor Font. Víctor Font es, a día de hoy, el principal candidato a ser el próximo presidente del Barça. El próximo presidente del Barça, cuando haya elecciones en el año 2021, según ha dicho Bartomeu, que van a ser seguro en el año 2021, Bartomeu no puede presentarse. Bueno, pues en esas elecciones, principal candidato Víctor Font. Hay que decir que esta entrevista está cerrada desde hace varias semanas. No es que de repente a Víctor Font hoy le haya apetecido venir porque vea que está la cosa convulsa en el Barça o lo que sea. No, es una entrevista que, ocurriera lo que ocurriera en el Barça en las últimas semanas, se habría producido en este día, en el día 30 de enero de este año 2020. Víctor Font enseguida desde COPE Barcelona en directo. Todo esto, insisto, en la jornada en la que ha caído el Sevilla en la Copa del Rey. Lopetegui, rueda de prensa, entrenador del Sevilla, ha dicho esto.
Claro que es un golpe duro el que nos eliminen en la Copa, sin ninguna duda, por supuesto, porque tenemos mucha ilusión y que nos eliminen es un golpe duro del que nos tenemos que levantar. Es un golpe duro del que hoy estamos tristes, dolidos, pero mañana nos toca levantarnos y afrontar el resto de la temporada como lo hemos hecho hasta ahora. No queda otra, esa es la ley del fútbol.
Es lo que ha dicho Lopetegui. Ahora estamos con el análisis de lo que siente el Sevilla, de lo que ha pasado con el Sevilla. Antes, la alegría de Miranda de Ebro y de este mirandés supercopero. Félix Vargas, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas noches ya aquí en el Estadio Municipal de Anduba.
No, aquí también, noches también ya en Madrid.
Noches, sí. Te gusta a ti Anduba también.
Hombre, y las noches, me gusta todo.
También, pues sí, bueno, sí. Tenemos aquí a Álvaro Rey, uno de los protagonistas, ha marcado el tercer tanto. Y bueno, un partido muy completo de todo el equipo del Club Deportivo Mirandés. Y la verdad que bueno, tenemos a Álvaro Rey que está estirando ahora mismo en la valla. Si quieres, Juanma, te le paso.
Sí, hombre, qué ilusión hablar con un futbolista que está estirando. ¿Álvaro?
Sí, hola, buenas noches.
¿Estás estirando?
Estoy estirando un poco, estoy frito ya del partido de hoy. Corre mucho detrás del Sevilla.
Claro, claro. ¿Y qué estás estirando ahora? ¿Gemelos, cuádriceps? No,
un poquito de isquio.
Isquio, sí, es importante, ¿eh? Hay que oxigenar ahí el músculo, sí, señor.
Sí.
Pero bueno, ya te has duchado y todo eso, ¿no?
Sí, ya estoy duchadito ya y ahora ya para casa a descansar.
Hey, oye, ¿tú eres sevillista?
Sí, la verdad que sí. Soy sevillista de chico porque, bueno, mi padre y la familia de mi padre es sevillista, la de mi madre es bética. Pero
¿la familia de tu madre es bética?
Sí, pero la de mi padre, al final, con mi padre es lo que he vivido el fútbol desde pequeño. Mi padre también jugó al fútbol y eso y al final, pues bueno, pues...
O sea,
me iba al Sevilla.
Una cosa, entonces, intuyo que el mensaje que te ha dado después del partido tu madre es distinto al que te ha dado tu padre.
Pues no, igual. O sea, mi padre al final, él tira para...
Sí,
para,
está contento para... por ti, pero hombre, tu madre está doblemente contenta, entonces.
Sí, mi madre, la familia de mi madre estará doble, claro.
Claro.
Pero
claro, claro.
Mi padre está igual, en mi caso, está igual de feliz.
Vale, perfecto. ¿Y tú cómo estás de feliz?
Yo muy feliz, claro. Evidentemente, pues esto es un partido histórico, ¿no? Aquí que hemos vivido en Anduba ante uno de los equipos más grandes que ahora mismo hay en Europa y en España, y la verdad que hemos hecho un partido muy completo.
Pero es que además, es que en la primera parte, bueno, habéis fallado un penalti con 2-0 y habéis tenido más oportunidades para ampliar el marcador.
Sí, la verdad que hemos hecho un primer tiempo muy completo, que sabíamos que teníamos que salir fuerte con el Sevilla porque el Sevilla es un equipo muy intenso, que desde el minuto uno pues sabíamos que nos iba a apretar, que tiene jugadores de muchísima calidad y el partido lo habíamos preparado para los primeros 15-20 minutos salir intenso, meterle miedo al Sevilla que supiese que, bueno, que aquí iban a sufrir.
¿Qué habéis dicho en el vestuario? ¿Qué queréis en el sorteo de mañana? Porque es que, claro, como si os ve un equipo tan, tan hecho, o sea, no es la típica ilusión de un equipo de repente de segunda B por ver ahí al Madrid o al Barça y tal. Es que a lo mejor tenéis opciones de meteros en semifinales.
Pues bueno, ya una vez que hemos pasado esta ronda, eliminar al Sevilla y a los equipos, al Celta y a los equipos anteriores, ya esto es un premio, ¿no? Ya el que te toque va a ser un equipo muy grande, de primera división, un equipo bueno, y el que toque, pues bueno, bienvenido sea.
Dime una cosa, ¿había mucha fiesta en el vestuario? Porque Iraola parece un tío muy serio. Yo no le veo reír ni cuando elimináis al Sevilla,
no,
chico.
No, el míster... No, pasa que, bueno, él ya está pensando en el Rayo Vallecano, ¿sabes? Claro. Un entrenador muy profesional.
Qué vida también la de esta gente, ¿eh? O sea, eliminan al Sevilla y cuando acaba el partido ya pensar en el Rayo Vallecano.
Sí, exactamente.
Eso,
¿no? Pero dura, ¿eh? Él te aseguro que él está igual o doblemente feliz que nosotros, ¿no? Pasa que él es un tío profesional y sabe que ya mañana tenemos que entrenar para preparar el partido, claro, contra Rayo Vallecano, que es un hueso duro.
Habéis puesto música en el vestuario, ¿no?
Sí. ¿Qué? Aquí tenemos a los brasileños.
¿Y qué pone?
Que le meten... Bueno, hoy estaban poniendo la samba, ahí la samba brasileña, ¿sabes?
Claro, por eso se ha ido. Pero pronto, bueno, Iraola del vestuario, claro.
Sí, hombre, Iraola, se ha ido corriendo.
Iraola estaba bailando un aurrescu, camino,
claro,
de...
Claro.
¿Dónde vas a comparar? Bueno, claro. Pues nada, que oye, que ha sido un placer saludarte, que haya mucha
igualmente,
suerte en el sorteo.
Igualmente, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo,
gracias.
sigues tirando.
Sí, no, ahora en la camita estiro un poquito.
Oye, Juanma, una pregunta.
¿En la cama también estiras? ¿Cómo estiras en la cama?
Bueno, yo qué sé, pongo las piernas para arriba un poquito, pega la pared.
Ah, vale, sí. Está bien. Ten cuidado, no te doy un calambre.
No, espero que no.
Un abrazo.
Juanma, antes de que se vaya, una preguntita también para los Reyes, si no te importa.
Sí,
que se acaba el mercado de ahora de invierno, ¿eh? Y la verdad que, bueno, pues hay dudas sobre la continuidad de Álvaro Rey, ¿eh?
Hombre, ahora ya estaría muy feo hasta ahora, ¿no?
Sí.
Que se fuera ahora. Álvaro.
¿Qué pasa? Dime.
¿Te vas a ir ahora?
No, yo no tengo constancia de ello.
¿Pero tienes ofertas?
A ver, que yo sepa, es verdad que ha habido un acercamiento del Deportivo La Coruña, no lo voy a negar, pero nada más, no sé nada, porque yo al final tampoco me gusta, o sea, que mi representante, por ejemplo, me llame, mi representante tampoco es de eso, de llamarme.
¿Quién es?
Yago Buzón.
Ah.
Y jugó en el Celta, Córdoba, Recre,
sí,
Primera.
Sí.
Y,
ah, Yago. ¿Y en el Sporting?
No, en el Sporting
no.
Salió del Celta, de la cantera del Celta.
Vale, no, es que me equivoco de Yago, vale.
Exacto, y sabes, pero nada más, vamos, no tengo constancia de nada ahora mismo.
Vale,
a día
vale.
De hoy, nada.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego, igual.
Chao.
Félix, un abrazo, disfruta.
Bueno, pues nada, sí, la verdad que por aquí disfrutar y mañana ver el sorteo, si tenemos un poquito de suerte y llega el Real Madrid o el Barcelona.
Sí, hombre. Que sí.
O el Villarreal, o en la Granada,
bueno,
también.
Cualquier cosa ahora.
Sí,
Félix.
Pero es que, Juanma, hemos llegado a semifinales, cuartos de final dos veces y nunca ha venido por aquí el Real Madrid o el Barcelona.
Pues entonces te lo cerramos eso ahora, ¿vale? Vamos a hablar con Rubiales y una bolita caliente.
También un equipo vasco, porque el Mirandés se surte mucho del Atlético de la Real, de cesiones.
Sí.
De hecho, hay un jugador de la Real.
Martín Merguelán.
Buenísimo.
Pedazo jugador.
Un abrazo, Félix. Hasta luego.
Gracias, compañeros.
Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, ¿eh? Es que está Guas. Está Rico.
Oh.
Me gusta que la gente saluda así. Rico.
Oh.
Yo voy a ser clásico. Buenas noches, familia.
Muy bien. Pérez de Rozas.
Oh.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola, muy buenas. ¿Y Senabre? Hola, Senabre.
Hola.
¿Luis García?
Oh.
Muy bien, bueno, pues estamos
tranquilo, todos. Luis.
¿Y estaba Bacambú?
Estaba Bacambú. Bacambú, estamos buscándole.
Llámalo.
Pobre hombre, la que se ha liado con el viaje. Ahora le...
¿El sorteo de mañana, Guas?
Sobre todo no, mañana, a ver qué es lo que pasa. Espera, déjame que le pregunte a Oliva, que Oliva se tiene que ir de Miranda de Ebro y tienen un rebote en el Sevilla. Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas
rebote,
noches.
Rebote, ¿eh?
Sí. Es un golpe tremendo al proyecto de esta eliminación de esta noche aquí en Anduba. Vamos justo detrás del autocar del Sevilla Fútbol Club por la autovía que une Miranda de Ebro con el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. Va justo delante del autobús del Sevilla con Julen Lopetegui, al que lo hemos visto absolutamente hundido en la sala de prensa y tras el partido, porque evidentemente...
Uy,
perdemos la comunicación con esa unidad móvil de la cadena COPE. Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué pasa, hombre?
Tu rajada ha sido histórica.
¿Rajada?
Porque, bueno, rajada, he escuchado tu narración al final, o sea, tus comentarios al final sobre este Sevilla.
Flojito.
Has estado flojito. Pues venga, sí. Tienes la antena del partidazo para ti sobre lo que te ha parecido, lo que ha ocurrido hoy con el
ridículo,
Sevilla.
Absolutamente ridículo, espantoso, pues, lo mires por donde lo mires, ¿no? Sevilla de 180 millones de euros con un proyecto lanzado hacia muchas direcciones. Lopetegui no se ha enterado de nada, Lopetegui no se ha enterado. La primera vez que ha tenido que ponerle calidad al banquillo ha ido para allá. No se ha enterado, ha sacado un equipo que no tenía ningún sentido. No sé los vídeos que ha visto del Mirandés, habrá visto Sálvame. O sea, jugar en Miranda con Vanega, Oliver Torre y Nolito, eso solo puede ocurrir a Lopetegui. Y después, en el minuto 20, en Cope más Sevilla, he pedido tres cambios, porque se veía. Digo, como le hagan el segundo, no remonta. No sé, muy mal Lopetegui, no se ha enterado de nada, no ha sabido reaccionar, absolutamente atascado. Y después muchos jugadores retratados, el partido de Vanega ha sido espantoso. Espantoso el partido de Nolito, espantoso el partido de Luz de Jong, que cada vez que marca un gol prácticamente que darle la gracia, no ha tirado a puerta al delantero. En-Nesyri, madre mía, el partido de En-Nesyri, Munir, sí. Decepción total, ridículo, espanto, bochorno del Sevilla. Partido, ojo, Juanma, que yo me conozco mis clásicos aquí, sí. Va a hacer mucho daño el Sevilla, sí. O reacciona rápido o va a hacer mucho daño.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós.
Me manda un mensaje indignado y que me indigna a mí también ya Ángel García, desde Australia, para decir que llevamos 15 minutos de programa y que todavía no hemos dicho que Garbiñe Muguruza juega la final del Open de Australia. Le voy a explicar a Ángel García que esta es una noticia que se produjo hace casi 20 horas y que ya sabe toda España. Evidentemente toda España sabe ya a esta hora que Garbiñe Muguruza juega la final del Open de Australia, pero para que se quede tranquilo Ángel, lo digo, Garbiñe Muguruza va a jugar la final del Open de Australia.
Pero no lleváis a la antena vuestras diferencias.
No, hombre, no, pero claro. es que oye...
Pobre Garbiñe, no tiene... Feo, es claro. Una sección más ya. O sea,
claro, por favor, hombre, por favor. ¿Dónde está Oliva? Oliva, que hemos perdido la comunicación.
Sí, porque estamos muy cerquita ya del aeropuerto de Vitoria para marcharnos rápidamente hacia Sevilla. Te describí un poco las caras de la gente, del personal aquí, por... lo ocurrido esta noche aquí en Miranda, esta eliminación contra pronóstico, un petardo muy gordo del Sevilla, y la realidad es que el Sevilla tenía muchas esperanzas puestas en esta Copa del Rey y ahora tiene que ver cómo la temporada pega un giro en un instante en el que casi todo el mundo daba por hecho que mañana iba a estar en el sorteo de los cuartos de final de esta Copa del Rey. Ha pasado por zona mixta el autor del gol, anecdótico al final, en el 90, Nolito, y ha asumido la responsabilidad y ha pedido disculpas por lo que es sin duda un duro palo para el Sevilla, la eliminación de esta noche.
Sí, nos ha pegado un guantazo, o dos guantazos, uno en una parte y otro en la otra, esa es la realidad, pero esto es fútbol, ¿no? Nosotros sinceramente sabíamos que podía pasar, eliminar al Celta y nada, al final yo creo que sobre todo, siempre te digo, el primer tiempo ha sido superior a nosotros y no nos queda otra que seguir, queda 4 meses y no nos podemos venir abajo y tenemos que sacar esto adelante entre todos, ¿no? Y ya pues a partir de mañana olvidarnos del varapalo y del golpe que nos ha dado el Mirandés.
Gracias, Oliva. Hasta luego. Un abrazo. Buen viaje.
Abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Pues así está la cosa en la Copa. Por cierto, Pedro Martín, ¿cuántos pases ha dado hoy el Barça? Porque digo, los días que gana 5-0 el Barça, no viene la gente a preguntar los pases que ha dado el Barça. Hoy, ¿qué pasa? Que la gente no cuenta los pases.
Pues espérate, creo que eran 800 y pico, ¿verdad?
Claro.
Entonces bien,
claro.
En Mestalla dio 894, creo que era.
Entonces bien.
Pero 5 goles. Ya se
844,
o sea, menos salen que 100 y pico pases por
sí,
cada
casi a 10 pases por minuto.
10 pases por minuto. Es que ahora
los 5 más importantes.
Ahora es el único equipo del mundo al que le contamos los pases.
Sí, bueno, sí. Es que es muy importante.
74% de posesión.
¿Te ha gustado el Barça, Rico?
Pues en algunas cosas sí, bastante, incluso a veces mucho. En un partido que vuelve a confirmarse que en cualquier sistema el personaje es clave, es Messi, que ha estado en los 5 goles, ha empezado la jugada del primero, ha sacado el córner del segundo, ha metido el tercero, ha dado el cuarto y ha metido el quinto. Pero comparto absolutamente el análisis de Setién, en el sentido de que no estaba muy satisfecho, porque también es verdad que se han perdido, sobre todo en el primer tiempo, balones que han generado ocasiones que otro equipo con más calidad y más astucia que el Leganés podría haber aprovechado para complicarle más la vida al Barça. Pero en definitiva, en comparación con lo que conocemos, que es el de Granada, el de Ibiza y el de Valencia, mucho
bueno,
mejor ha sido el Barcelona.
En comparación con eso ha sido Brasil del...
Exacto.
Vamos. Senabre,
Moderadamente, me ha gustado. No ha habido, te tengo que reconocer que ha habido momentos en la segunda parte que me ha aburrido un poco en algunos tramos, pero bueno, el propio Setién lo ha reconocido. Me parece que no solo Messi, como decía Miguel, lo que ha hecho Griezmann en cuanto a movimientos y desmarques me ha parecido muy interesante, y en general no es un partido que pasará a la historia, pero es un buen partido del Barça, un partido correcto, sin más.
¿Emilio?
Bueno, ha vuelto al dibujo de Valverde, o del Barça tradicional, del 4-3-3, y bueno, y sí, coincido con ellos dos. Lo que pasa es que, claro, cuando ves ese tipo de partido tienes que pensar también en el rival, ¿no? Que, bueno, le ha dejado hacer mucho y, bueno...
Sí, es que no ha habido partido.
Era el partido esperado.
Ha sido un poco el Barça de Valverde, ¿eh? En el sentido de que le ha ganado 5-0, no, 5-0 en casa al Leganés, que eso lo hacía Valverde también. El problema
bueno,
es
no, entonces que tiene que meter sí. 50 para...
No, no, el problema sí, es ganar en Mestalla. Lo que tiene que hacer es ganar en Mestalla, no ganar 5-0 en casa.
Bueno, pero el Barça de Valverde tampoco ganaba fuera.
Ya estamos otra vez con el lío Valverde.
Sí, va a ser eterno.
Valverde es verdad que ganaba 5 en casa, pero también ganaba 5-2 y 5-3, y es verdad que a Valverde no lo han liquidado por perder en Valencia, lo han liquidado por perder en Granada.
No, si en Valencia perdió Setién.
Por eso te digo que, claro. Que le liquidaron por mal liquidado, por muchas cosas que pasaron antes. Lo que digo es que sí. Ha habido momentos en que el Barça también ha jugado con tres defensas. Muchos momentos en el primer tiempo ha estado mejor en el segundo tiempo, cuando se ha cubierto más la espalda. Pero sí que es verdad que hoy ha jugado mucha más gente por delante del balón, ha habido más profundidad, los pases han tenido más sentido, porque la cuestión de los pases se reduce a la calidad de los pases. Si los pases son al tuntún, pues da igual dar 1.000 que 1.500. Si los pases son con sentido, pues igual con 700 o 800 te basta para meter 5.
Le han preguntado a Setién por el asunto del delantero, si es un riesgo o no el hecho de no fichar, como se ha anunciado esta tarde, que el Barça no fichará un delantero en este mercado de invierno.
Es verdad que siempre puede haber un riesgo en caso de que haya lesiones, que esto es algo que no puedes controlar, pero yo tengo mucha confianza en los jugadores que tengo. Y ya os lo dije ayer, estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay, y además estar muy contentos porque en unas semanas vamos a recuperar a Dembélé, que se va a salir, seguro.
Qué grande.
Esto de Dembélé circula... Circula con mucha fuerza por el club, no solo lo piensa el entrenador.
Sí, no es la primera vez, Miguel, que hablan de que Dembélé va a reaparecer y se va a
salir. Pero por lo visto...
No es la primera vez.
Por lo visto, en el tratamiento que ha seguido en Qatar, se han dado cuenta de que este chico tiene una musculatura, vamos a decir, de velocista y necesita otro tipo de trabajo. No exactamente igual, vamos, una preparación muy personalizada, que es lo que está haciendo ahora.
O sea, ha venido con instrucciones.
Lo que me han contado a mí, ¿eh? Sí.
Pero ojalá ese chico tenga
le han hecho una actualización, como si fuera
a
una
app de más móvil.
Pero hay veces que no soportas bien la actualización.
Sí, a mí lo que más me gusta es la frase de Setién de todo el mundo sabe que yo trabajo con lo que tengo. Joder, es el Barça, tiene una plantilla fantástica.
Hombre, pero yo sí,
vamos a evitar tacos, porque luego dice Antonio que...
A mí que yo me entero poco de eso, a ver si me aclaráis una cosa. Dembélé no es un 9.
No, es
mejor tener un 9, y si tienes 2 o tienes 3 o 4, pues si vas lesionando. Ahora,
tampoco lo hará Rodrigo Tomás.
¿Cómo?
Que no lo era Rodrigo, lo han querido fichar.
No, pero por eso te digo que es igual, pasa ya. Pero numeritos como el de Bacambú este y todas estas cosas, ¿es tan importante tener un director deportivo?
Ahora lo preguntamos, eso se lo vamos a preguntar ahora a Víctor Font. Perdón un segundo, que quiero saludar a Oliveros. Es que tenéis unas ganas de hablar, unas ganas enormes, lo cual es muy bueno.
Yo más que de hablar tengo ganas de preguntar.
Es muy bueno, pues mira, vas a poder preguntar. Oliveros, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal el ambiente después del partido? En sala de prensa, zona mixta, en el estadio. ¿Había gente en el estadio?
No, 43.000 espectadores. 43.000 espectadores, ha sido una floja entrada. Era el Leganés, era solamente un partido, es decir, no había la emoción de remontar absolutamente nada. Eran las 7 de la tarde, por lo tanto no había... Además, la gente estaba bastante desengañada con lo que había visto hasta entonces en Valencia, en Ibiza y tal y todo esto, y por lo tanto no había mucha gente. Y bueno, el equipo, lo decís ahora mismo todos, ¿no? Quizá probado alto, pero poco más. Era el Leganés el que estaba enfrente. Lo mejor de todo es que creo que cada jugador se ha visto en su sitio, se ha visto más cómodo, ha visto que jugando de esa esa manera han jugado mejor en sus posiciones, y Griezmann ha visto que jugando de delantero centro, por lo menos contra el Leganés, también puede moverse, ¿no? Por lo demás, simplemente un ensayo más para Quique Setién, que ha dicho que en absoluto va a seguir siendo siempre el mismo dibujo, sino que puede cambiar a tres en cualquier momento, que lo ha hecho en función del rival, y el rival del próximo domingo será el Levante, otro rival a priori flojo, pero bueno, se va estrenando y va ensayando Quique Setién, no en una pretemporada, sino durante los partidos.
Vale, ¿ya está Víctor Font en COPE Barcelona?
Está por aquí, vale. Está pues, dentro de unos instantes contigo.
En unos instantes estará Víctor Font en el partidazo de COPE en directo. Por cierto, ha habido Euroliga de baloncesto, jornada número 22. El Real Madrid ha ganado en la cancha del Maccabi de Tel Aviv, que no había perdido ningún partido en casa. 77-81. El Barcelona le ha ganado 90-72 al Zenit, y Olympiacos le ha ganado 80-70 a Baskonia. Sepan ustedes, lo insistimos, que va a jugar Garbiñe en la final del Open de Australia.
¿Cuándo?
¿Sí?
El sábado por la mañana.
¿Está confirmado?
Es la primera vez que juega, ¿no?
Lo damos en tiempo de juego.
Sí, la primera vez que juega.
Qué barbaridad.
Sí, ha ganado.
Lo damos en tiempo de juego.
Ha ganado Roland Garros y Wimbledon, y ahora va a jugar por primera vez la final del Open de Australia.
La ha ganado a Simona Halep.
Hace 20 años que una española no jugaba.
¿La ha ganado a Simona Halep?
Sí, la ha ganado.
Qué barbaridad.
Que no juega contra Sofía Kenin.
Eso es. El sábado por la mañana, sí. Es una noticia que se produjo a las 7 de esta mañana. Herrera ya la dio a las 7
de la mañana. Estaba desayunando yo.
Tienes que hacer de Americans y de Australians para Angelito.
Correcto. A las 7 de la mañana ya Herrera dio esta noticia.
Pero no porque sea a las 7
de la mañana. Se ha dado en todos los boletines informativos desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche.
Pero es que hay gente que no escucha los boletines.
Sí. Simona Halep. Más cosas de esto. Ah, bueno, esta es importante. Mira, esto sí, por ejemplo, esto hay que decirlo. Hace dos semanas la cadena COPE dio una noticia, y es que Madrid iba a pedir ser sede de la final de la Copa del Rey en los próximos 3 años. Esa noticia la dio la cadena COPE hace 2 semanas. Es que hoy el alcalde de Madrid ha dicho esto.
Nosotros ahora mismo estamos en conversaciones también con el Atlético de Madrid, que es quien ha ofrecido la sede para esta final, y creo que sería un buen evento para Madrid, pudiera ser una sede, si no permanente, si al menos fija durante los próximos 3 años para la final de la Copa del Rey, y yo confío en que esto pueda suceder así. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de atraer grandes eventos deportivos, y sin lugar a dudar la Copa del Rey es uno de ellos. El Metropolitano creo que es un escenario más que adecuado, y yo creo que al final acabará convergiendo la voluntad del Atlético y la voluntad del Ayuntamiento, y convenceremos a la Federación para que Madrid pueda ser esa sede durante los próximos 3 años.
Anda. Martínez Almeida.
Lo ha dicho porque lo escuchó en el partidazo.
Lo escuchó en el partidazo y lo ha dicho en el golazo de la tarde con Felipe del Campo.
Pero no porque se lo hayan dicho en el Ayuntamiento, porque lo oyó aquí.
Luego repasaremos el resto de declaraciones, que están interesantes. Ha estado Alcalá muy pendiente de la entrevista.
Es un fenómeno el alcalde, hombre. Es un fenómeno el alcalde.
Sí, es del Atlético.
Hombre, tú, un fenómeno. Rubiales y el alcalde para ti son
hermanos.
Como...
Hermanos absolutamente.
Sí. Pues...
La familia crece.
Y Hernán Cortés, dice.
Y Hernán Cortés.
Y Pizarro.
Y Pedro
Núñez de Balboa.
Magnífico,
aquel hombre quedó asustado ayer, el hombre de Jaén.
Simito.
Efectivamente. Alcalá, luego nos va a decir lo que ha dicho el alcalde en esa entrevista.
Está muy bien, ¿eh?
Que ha estado muy bien.
Golazo de la tarde.
En el golazo de la tarde, con Felipe del Campo. 11:58, 10:58 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando?
O sea, opinan, como
Alberto
siempre.
Arau.
Hola, Juanma. Sí, opinan en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Dice David, ¿dónde está el indignado de Monchi esta noche? También se niega a analizar el partido de hoy. Menos llorar y más autocrítica. 3-1 y gracias. Goleado por un equipo de segunda con un Sevilla casi titular. ¿Ha tirado el Sevilla la copa para mostrarle a Rubiales que siguen enfadados por lo del Bernabéu? Se pregunta otro. Preguntadle a Víctor Fernández si esta noche también le ha robado el partido el Real Madrid con el apoyo del periodismo capitalino. Pues al final sí es verdad que Monchi iba a retirar al equipo del campo, pero del de Anduba. Menos llorar y más parecer un equipo grande. Moisés dice, quizás el carácter de Rubiales nos dejó sin Mundial. Eso nunca lo sabremos. Pero esta copa es un acierto y hay que reconocerlo. Soy de Cádiz, del Real Madrid, y me he tragado enterita la segunda parte del Mirandés-Sevilla. Y Jesús dice, con la flor que tiene Zidane y el Madrid, ya me huelo en cuartos de final un Mirandés-Real Madrid y el Barça, cómo no, contra el Valencia. Y además, un audio de nuestros oyentes.
Angelito, di que no, que yo han pasado 20 horas y yo no sabía que Garbiñe había llegado a la final. De hecho, no sabía ni quién era Garbiñe.
Qué mala mama tiene la gente.
El pueblo es insaciable.
Su sitio.
Qué crueldad, de verdad, tío.
Ay.
Es peor la gente que nosotros.
Es un mal programa para ser una buena persona. Pero es un buen programa de radio. A nosotros cuando vinimos aquí nos dijeron, haced un buen programa de radio. lo de ser buenas personas,
malas personas.
Eso, no nos dijeron nada.
No nos dijeron que hubiéramos que teníamos que ser buenas personas.
Claro, claro, claro.
Así que de momento
hay un vacío legal ahí.
Hay un vacío legal.
Nos hemos metido ahí.
Que efectivamente el fin justifica los medios. Sabemos hacerlo así.
Os estáis autoinculpando unos cuantos, ¿eh?
Sí, tal cual. No, no, y te metemos a ti también, ¿eh?
No, no, no.
Sí, sí, sí.
El sí, sí, todos al agujero.
El que está en este barco es cómplice de este
Esto es
barco.
Una familia, Miguel.
Totalmente.
Esto, bueno, dímelo a mí.
¿Qué pasa? Oh.
Que me avisa Jesús Bueno de un tuit que ha puesto Maldini.
Ah, sí. Julio Maldonado. Es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Léelo.
Dice, me han llegado últimamente algunas menciones que pone Estefanía así sin más. ¿Alguien me lo descifra? ¿Es un nuevo código tuitero o algo así? No entiendo nada. De Maldini.
Y lo mejor son las respuestas.
Primera respuesta. Estefanía de Bucarest es un equipo que ha comprado la plaza de la tercera división de Rumanía. Ay, Dios mío. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Mensaje importante en el partidazo. Gemma Santos, adelante.
Otro clásico, sí, Juanma, en el partidazo, en esta familia del partidazo. Un mensaje de parte de Berti, porque ellos, te recordamos, tienen toda la información de tu seguro de forma clara y puedes realizar cualquier gestión rápidamente desde tu móvil. Y si no te pasa lo mismo con tu actual seguro, ya sabes lo que tienes que hacer. Cambiarte ya mismo a Berti, que encima te regalan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Venga, anímate como nosotros. Entra ya en berti.es.
Enseguida, Víctor Font en directo en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¡Y los aspersores! ¡Me flipan!
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Al margen de lo de Garbiñe, lo más importante son los fichajes, mercado de fichajes. Paco Alcácer ya es jugador del Villarreal hasta el año 2025. El Valencia ya tiene la cesión de Florenzi, el futbolista, el lateral italiano de la Roma. Smolov, delantero ruso del Lokomotiv. ¿Te gusta Smolov, Luis?
Bueno, preferíamos y buscábamos un extremo, y vale. Smolov no lo es, pero pues bueno, bien.
Smolov va al Celta, cedido hasta final de temporada. El Getafe ha fichado al central de el Nottingham Forest, Chema Rodríguez, hasta el año 2023. Y Granero deja al Español, Guas,
¿sí?,
y se va al Marbella.
Se va al Marbella, es una decisión personal de él, que quiere seguir aquí y deja un recuerdo. Yo no he visto una despedida de un jugador en Barcelona, y pongo al Barça incluso en medio, con lo que ha habido hoy en la expresión de Granero.
Sí, sí.
De aficionados, de directivos, de periodistas, de todo. La verdad es que es un fuera de serie.
Luego charlamos con Granero.
Ah, bueno, sí, fantástico.
Sí, sí, sí. Estamos en directo, 12 y 6, 11 y 6, estudio central de la cadena COPE en Madrid y estudio central de la cadena COPE en Barcelona, con Oliveros, que allí continúa, ¿verdad, Oli?
Aquí estamos.
Con Joan Batllori. Hola, Joan. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Y con nuestro invitado esta noche, que es Víctor Font. Hola, señor Font. Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Le agradezco la presencia en el partidazo. He dicho candidato principal. En realidad es usted un precandidato a la presidencia del Barça, ¿no? Ese es el término más exacto.
Así es. Precandidato y el único de momento.
¿Y qué hay que hacer para ser candidato? ¿Cuándo se sabe eso?
Pues cuando se convocan elecciones hay que recoger firmas y tienes que tener un mínimo de avales. Y de ahí pasa de precandidato a candidato oficial.
Batllori, Víctor Font, para todos vosotros, para los que vivís el Barça día a día, para los que estáis en Cataluña, es una persona muy conocida. ¿Podrías decirnos exactamente, para el gran público, para el resto del país, quién es Víctor Font?
Pues tiene 47 años, nacido en Granollers, donde reside ahora. Ha estado muchos años viviendo fuera, en Dubái. Es empresario del sector de las telecomunicaciones, comunicación y tecnología. Es uno de los fundadores y accionista del diario Ara. Número de socio del Barça, 69.411. Va al Camp Nou desde muy pequeñito, desde que tenía 3-4 años. Es la cabeza visible de la plataforma Sí al Futur, que está en marcha desde el año 2013. Hay que decir que ya participó en el proceso electoral del 2010 con Ferran Soriano y Marc Ingla. Son las elecciones que gana Sandro Rosell. Ha dicho que la piedra angular de su proyecto es Xavi. Las palabras Masía y Cruyff tienen mucho peso en su idea de Barça. Y curiosamente, hoy, que ya es, desde hace 7 minutos, día 31 de enero, hoy hace justo un año que presentó su proyecto en sociedad aquí en Barcelona.
Justo un año. Pues justo un año después están en el partidazo, señor Font. Yo no le conozco. ¿Es usted cañero o es usted moderado para hablar de la gestión actual del Fútbol Club Barcelona?
No, constructivo. Nosotros estamos pensando, como decía Joan, desde hace muchos años en el Barça del futuro, en el Barça del 2030. Y estamos muy enfocados en construir un proyecto que creemos que es imprescindible para poder seguir compitiendo, ganando Champions y mantener el modelo de propiedad que es tan único.
Empresario del sector de las telecomunicaciones, ¿esto exactamente qué es? ¿Que ponen ustedes antenas parabólicas o qué es lo que hacen?
No. Tenemos un negocio de consultoría estratégica y de banca de inversión, con lo cual hacemos como de médicos de empresa, para que todo el público lo entienda.
Ah, sí. O sea, la empresa que va mal, van ustedes allí y más o menos asesoran cómo puede mejorar y todo eso.
Sí, o la que va bien, ayudarles a ir aún mejor.
Aún mejor. Vale. ¿Y ha vivido usted en Dubái muchos años?
Sí. Pensamos que montar un negocio, una plataforma global en Dubái tenía mucho sentido en el 2006, que es cuando nos pusimos en marcha. Y eso requería, pues, a medida que íbamos haciendo realidad la expansión, pues vivir allí e ir viajando cada semana por todo el mundo. y ahora ya, pues desde julio, de vuelta aquí en Granollers, y yo continúo dando vueltas por el mundo, pero al menos la familia está aquí desde julio.
¿Ha ido usted hoy al Barça, al partido?
No, no he podido. Tenía una reunión importante y el horario hoy no era muy muy bueno para poder ir.
¿Suele ir al Camp Nou?
Sí, bueno, lógicamente cuando he vivido fuera me costaba más y me tenía que organizar la agenda para, sobre todo en los partidos importantes, poder estar.
¿Qué hacía con los abonos cuando no iba? ¿Se los dejaba un familiar o los revendía en la web del club?
Mis hermanos. Ahora que estamos aquí de vuelta, pues sufren porque, no sobre todo en los partidos importantes, no pueden ir.
¿Le reconoce la gente en el Camp Nou? ¿Nota que la gente sabe quién es Víctor Font y que puede ser una alternativa seria a presidir el Barça? ¿Se para en los vomitorios cuando va a pedir un refresco al bar? ¿Le dice el del bar, señor Font, mucha suerte? ¿O todavía no? ¿Todavía la figura de Víctor Font es una figura un poco desconocida para el gran socio?
Poco a poco. O sea, es un proceso que cuesta y por eso también nuestro recorrido es de larga duración. Yo siempre digo que normalmente se montan los proyectos para gobernar un club como el Barça en formato sprint, pocos meses antes de las elecciones, y yo esto es lo que viví en el 2010. Y para un proyecto tan complejo, yo creo que siempre hago la analogía de la ciudad que quiere ser olímpica, ¿no? Que no lo decide seis meses antes de que el COI decida quién lo va a ser. Pues nosotros estamos en un proceso igual, de pensar muy bien cómo hacer frente a este reto tan importante que el Barça va a tener en estos próximos 10 años, y tener muy bien construido tanto el equipo, porque al final los proyectos los hacen las personas, como el plan y el proyecto, que tiene que ser un proyecto ganador para, como digo, hacer frente a un reto que es mayúsculo.
Dígame una cosa, las elecciones serán en el año 2021. ¿A usted le gustaría que se adelantaran o le viene bien que sean en el año 2021? ¿Usted, si le dieran a elegir, le gustaría que el socio votara ya este verano, en el verano de 2020?
No, nosotros estamos preparados para cuando sean, si son ahora, si son...
¿Pero qué prefiere usted?
No, pues mira, yo prefiero siempre que las elecciones sean cuando tienen que ser, porque el mundo del fútbol es un mundo muy loco. Si miramos el año pasado, de estar casi todos convencidos de que íbamos a ganar un triplete, a prácticamente la gente pedir que se hiciera una moción de censura, pues pasó una semana, y esto no tiene ningún sentido. Entonces nosotros preferimos estabilidad institucional, que las cosas se hagan, que los mandatos se cumplan. Pero también es bien cierto que cuando, si no hay proyecto, pues entonces que las elecciones sean cuanto antes, ¿no? Porque un club como el Barça merece que esté gobernado con un proyecto, con una claridad, con una visión y con las ideas muy claras.
Todo esto que ha pasado, Neymar, Valverde, Rodrigo, lo de Bacambú de hoy, ¿todo esto son votos para Víctor Font?
Pues no lo sé. Lo que sí me...
Para Bartomeu seguro que no, ¿no?
Bueno, es que es un poco lo que hacía referencia antes, que yo creo que esto indica que no hay un proyecto muy claro, y que se dan bandazos y que se improvisa mucho, ¿no? Y yo creo que, teniendo en cuenta dónde estamos, de nuevo, estamos en una situación, una coyuntura muy única. Hay que, en los próximos años, reemplazar a la mejor generación que ha tenido el mundo del fútbol nunca, con el mejor de la historia al frente. En un momento en el que la competencia cada vez es más potente, con clubes propiedad de grandes magnates, ciudades-estado, en un momento en el que el modelo económico de los clubes de fútbol, y el Barça también, está muy optimizado. Facturamos 1.000 millones, pero gastamos 1.000 también, y prácticamente tenemos que hacer una operación contable en el último momento para cuadrar los números, y tenemos que acometer la inversión más ilusionante, pero a la vez más grande, que la institución ha hecho nunca, que es el Espai Barça. Entonces lo juntas todo y dices, aquí o tenemos un proyecto y una visión clara o vamos a sufrir.
¿Usted qué nota le pone a la gestión de Bartomeu en el Barça? ¿Le aprueba? ¿Le suspende?
Pues yo creo que es difícil poner una nota genérica, porque hay, como en todos
los proyectos... Gestión económica
lo apruebo, porque se ha optimizado y se ha ido creciendo el modelo tradicional de generación de ingresos, pero no le doy más que un aprobado, porque se ha perdido una oportunidad única, que es, durante esta década prodigiosa que hemos tenido, darle una vuelta al modelo y poder facturar mucho más.
Gestión deportiva.
ahí lo suspendo.
Suspenso.
Lo suspendo porque ha habido mucha inconsistencia, no ha habido una idea clara. Y como, bueno, hacíamos referencia a lo que ha sucedido estos últimos días o estas últimas semanas desde el despido de Valverde, yo creo que es una indicación de que aquí no hay un proyecto deportivo claro.
Gestión social. ¿Cómo ha gestionado Bartomeu toda la convivencia de un club como el Barça con un problema tan importante como el Brugés?
Yo creo que bien. Yo creo que en este sentido bien. Seguramente echo de menos un poco más de claridad, de ideas y no ir tan por los grises, pero en general yo creo que esta junta directiva ha gestionado bien esto, porque yo creo que el club no tiene que ser una herramienta política. El club es un club transversal donde cabe mucha gente y muchas ideologías. Hay que ser fiel a lo que son nuestras raíces, que es el catalanismo y Cataluña, porque el Barça ha representado a una buena parte de Cataluña durante mucho tiempo, pero a la vez es un club global, con lo cual yo creo que en este sentido se ha hecho bien.
¿Usted hubiera cambiado algo cuando dice que los grises que no le gustan y tal, qué echa de menos entonces? O sea, porque más o menos el discurso que acabo de escuchar por su parte es más o menos lo que escucho de Bartomeu.
Sí, no, pero que a veces, no sé, a veces cuando se pregunta qué opinión se tiene, yo no he oído nunca con mucha claridad pues cómo se quiere gestionar. Luego, por los actos podemos evaluar,
ya,
¿no?
Ya, ya.
Pero a la hora de explicar qué posición se tiene, no recuerdo opiniones muy claras en este
¿Qué posición tendría usted?
No, pues lo que he dicho.
Sí, pero final... pongámonos en si usted llegara a la presidencia del Barça, y imaginémonos que llegara la independencia de Cataluña en ese periodo. Uh-huh. ¿Usted querría que el Barça jugara la Liga Española en esa situación o no?
Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué haríamos sin el Barça Madrid? ¿Qué haríamos todos? Los de aquí, los de allí. Hay que... Sí, al final yo creo que competir en una liga competitiva como la española es lo que tendría más sentido. Uh-huh. Y por lo tanto haríamos lo imposible para que fuera así.
Uh-huh. Si usted llega presidente del Barça, ¿intentará el fichaje de Neymar si no está Neymar en el Barça?
Sí, esto es un tema que cada vez que me preguntan esto me permite reforzar un poco cuál es nuestra visión, que es que en el proyecto que nosotros visualizamos, este tipo de decisiones tienen que estar en manos de aquellas personas que son conocedoras del modelo, de la idea, del estilo. Nosotros visualizamos un proyecto en el que las decisiones deportivas están en manos de gente del mundo del fútbol. Por lo tanto, yo, como presidente, no tomaría esta decisión, sino que la delegaría a quien tuviera esta responsabilidad. Lógicamente, luego el Consejo tendría que validarlo. Y esto no quiere decir que huya de darte una respuesta de, como aficionado, qué es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que Neymar, que es un grandísimo jugador, uno de los top 5 seguramente del mundo, pues es agua pasada y por tanto por razones económicas como institucionales, como incluso te diría hasta deportivas, aunque en eso seguramente hay otros que entienden más, yo no le ficharía.
Su voto es que no le ficharía. Uh-huh. Me parece una respuesta muy clara. Xavi es su hombre fuerte. Dice que habla con él prácticamente a diario, con Xavi.
Bueno, nos hemos conocido. La ventaja de hacer un proyecto de largo recorrido es que para nosotros es clave entender quién tiene talento para hacer qué. Normalmente gente que no somos del mundo del fútbol a veces vamos a buscar nombres y se buscan nombres pues para vestir proyectos, pero es fundamental saber quién es capaz de hacer qué, ¿no? Y en este trayecto pues he tenido la suerte de conocer a gente como Xavi desde hace ya muchos años, de entablar una amistad, de hablar mucho de fútbol, de explicarle las preocupaciones respecto al futuro del club, la visión que tenemos del club. Y bueno, nos hemos dado cuenta pues que en Xavi hay una persona que, más allá de lo que fue como futbolista, hay una persona única.
¿Le molesta si le digo Xavi es su Guardiola?
No, no me molesta para nada. Yo lo que creo es que tenemos que crear, y en eso estamos trabajando, las condiciones para que alguien como Xavi sea pieza y piedra angular del proyecto deportivo del Barça de los próximos 10 años, uh-huh, con independencia incluso de si es entrenador o no lo es. Yo creo que Xavi tiene que estar en el Barça para gestionar y aportar mucho en el proyecto fútbol de los próximos 10 años, pero también hay que hacer lo mismo para atraer a gente como Guardiola, por ejemplo, ¿no?
O sea,
que al final es el mejor del
mundo. ¿Cree que eso es posible, que Guardiola vuelva al club?
Estoy convencidísimo que es posible.
¿De qué? ¿De qué? ¿De qué volvería Guardiola?
Pues de nuevo, en Guardiola, así como con Xavi, son dos de estas excepciones de gente que por capacidad pues seguramente pueden cumplir muchas funciones diferentes.
Es
no
que
hay mucha gente.
Yo creo que la gente se lo imagina en la función que quiere usted, precisamente, en la de presidente.
Bueno, pues yo creo que podría hacer bien de presidente, podría hacer bien de vicepresidente.
Ya, pero entonces, ¿qué hace Víctor Font? Si lo ponemos de presidente, ¿qué hace usted?
Pues yo colaboro y apoyo en lo que haga falta.
No, hombre,
yo
eso soy... no puede
yo
ser.
En esto...
O sea, no puede... es como si Pablo Iglesias le dice ahora a Pedro Sánchez que, oye, mira, Pedro, que ha estado muy bien, has ganado las elecciones, pero me voy a poner yo.
No, pero esto sí que es verdad, mira, me permite también reforzar otra idea que para mí es clave, ¿no? El mundo del fútbol es muy presidencialista y muy, pues esto, alrededor de una persona... Que además normalmente el presidente sabe poco de fútbol, aunque luego algunos acaban aprendiendo sobre todo. Yo creo que lo que tenemos que impulsar, y en eso trabajamos, es en un proyecto que sea menos presidencialista, que sea mucho más de equipo, que el presidente, en este caso yo si lo fuera, pueda crear las condiciones para que este tipo de talento puedan trabajar en el Barça y no tengan que trabajar para la competencia, que cada uno tenga y pueda asumir sus responsabilidades en las áreas donde mejor lo pueden hacer y que la labor sea de coordinación y de crear, como decía, ¿no?, las condiciones para que todo este talento pueda trabajar para el club.
Uh-huh. Si usted llega a presidente, ¿la primera decisión que toma, el primer día, cuál es?
Bueno, la primera decisión es empezar a impulsar todos los cambios que tenemos en mente.
Sí, pero hombre, eso es muy general, muy genérico. O sea, pero cuando uno entra en el despacho, ¿cuál es la primera decisión que toma?
Yo creo que dar responsabilidad a cada una de las personas que tienen que formar parte de este proyecto para empezar a ejecutar el proyecto que tenemos pensado.
Si se tiene esta de entrenador cuando usted llega, ¿qué pasa?
Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que Setién no es parte del proyecto que estamos visualizando. Lógicamente, cuando se den las elecciones, si es ahora o si es dentro de un año, pues habrá que ver cómo está, pero nosotros lo que queremos es impulsar el proyecto que tenemos trabajado.
Ya, claro,
con independencia de la coyuntura.
Usted puede tener un proyecto muy bueno, pero si Setién viene de ganar la Champions, ¿cómo le explicamos al socio que el entrenador es muy bueno y ha ganado la Champions, pero yo tengo otro proyecto? Eso es difícil, ¿no?
Bueno, pero es que realmente creo que el proyecto, un proyecto no es un tema de una persona solo, sino es un engranaje. Uh-huh. Son diferentes piezas que tienen que encajar bien y aunque el entrenador pues haya tenido una buena función en el corto plazo, nosotros queremos impulsar un proyecto
vale.
para el medio-largo plazo y por lo tanto impulsaríamos lo que estamos pensando y lo que tenemos bien trabajado.
Dígame una cosa, imagínese que se presenta Laporta. ¿Para usted es una faena que se presente Laporta?
No, yo creo que para el barcelonismo cuantos más socios tengan la ilusión de presentar un proyecto para el club, mejor.
Pero puede dividir el voto, ¿no? Porque en teoría hay dos votos, uno continuista y otro que es el reformista, que en el que está usted y en el que estaría Laporta, en otra candidatura, pongámonos.
Sí, pero
no pensando... sería bueno, o sea, me estoy imaginando que a falta de unos días para las elecciones ustedes podrían unir sus candidaturas. ¿Usted estaría dispuesto a unir su candidatura con un hombre como Laporta?
No, bueno, a ver, yo lo que nosotros queremos, para nosotros el fin no justifica los medios. Y lo que nunca haremos es un pacto que nos permita ganar unas elecciones, pero que hipoteque el proyecto en el que estamos trabajando. Y por lo tanto, y si con esta idea y con este proyecto salimos para adelante, será un honor, será un privilegio, pero si no es así, pues oye, nos iremos a casa y felicitaremos al nuevo presidente.
¿Qué relación tiene usted con Laporta?
Pues la misma que con Bartomeu.
Poca.
Sí, poca. Le conozco y nos hemos saludado, nos hemos visto. De hecho, les conocí a los dos a la misma vez, porque los dos eran parte del proyecto en el 2003 que lideraba Laporta. Y yo, como que era socio de Ferran Soriano y Marc Ingla, pues les ayudé como voluntario, aún me acuerdo, haciendo un plan de negocio, el papel lo aguanta todo, para justificar que el fichaje de Beckham tenía sentido.
Joder.
Sabiendo que lo había fichado el Madrid.
Sí. Bueno, yo no lo sabía, lógicamente. Ah, vale.
Pero el señor Soriano y el señor Laporta lo sabían, ¿eh?
Sí, pero se lo tenían tan para ellos que a mí me hacían trabajar sin yo saberlo.
Pero se descubrió pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Era un viernes y por la noche ya se sabía que iba al Madrid.
Si no se lo dijo,
pero hubo portadas a favor de Beckham.
Al final vino Ronaldinho, que tampoco estuvo mal.
No, y aún tengo el PowerPoint que hice, con cuántas camisetas se tenían que vender.
Era usted muy joven entonces, porque ahora tiene 47 años. Es muy joven para aspirar al cargo de presidente del Barça. Yo no sé cuál es el presidente más joven que ha tenido el Barça en toda su historia.
Laporta, ¿no?
Yo creo que Laporta, ¿eh?
¿Sí? Sí, fue Laporta. ¿Con qué edad? ¿Con esa más o menos?
Yo creo que con 43, sí, si 43, no recuerdo mal.
Ah, ostras, sí. Pues sí, era joven Laporta. Sí, sí. Vale, sí, vale. Sí. ¿Tiene hijos usted?
Tengo tres hijos, sí.
¿Tres
de
hijos?
16, 11 y 6.
¿Están locos porque su padre sea presidente del Barça, claro?
Sí, bueno, sobre todo los dos mayores son unos locos del fútbol. Han heredado tanto la pasión por el fútbol como el virus Barça. Y sí, sí, ahora están encantados de vivir aquí porque, lógicamente, viviendo fuera no podían ir al Camp Nou. Y ahora, pues bueno, ir a ver un partido de Champions para ellos es lo más.
Y una cosa, ¿a quién se le ocurre querer ser presidente del Barça en la época en la que Messi se va a retirar?
Bueno, es un poco a lo que decía, ¿no? Y por eso el proceso de reflexión es un proceso de reflexión largo, serio, concienzudo y que al final nos lleva a pensar que solo si se reúnen una serie de condiciones, pues esto puede tener sentido, porque repito que el reto es mayúsculo. Y por eso hace falta trabajar con mucho tiempo de antelación, es la única forma.
¿Cuánto cree que le queda? Perdón, ¿cuánto cree que le queda a Messi? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
Yo creo que, yo espero que tres, cuatro mínimo.
¿Tres, cuatro?
Yo creo que sí, porque es un jugador que se ha cuidado mucho, súper profesional, es un jugador que se readapta, que ha ido cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Y yo creo que se va a retirar aquí y, por lo tanto, espero que nosotros, si tuviéramos el honor de ganar las elecciones, que pudiéramos también contar con él para un proyecto que sea ganador.
Dígame una cosa, por ir conociéndolo un poco, ¿a usted cómo le cae Florentino Pérez?
Pues buena pregunta, no le conozco.
Ya, pero sí, pero cuando lo ve en la tele, ¿le caerá bien o le caerá mal?
Pues ni bien ni mal. Neutro.
Neutro. ¿Y sí. Tebas? ¿Cómo le cae Tebas?
Tebas más bien que mal. De hecho,
le cae bien, no mal.
Sí, sí, que le he conocido personalmente y me parece una persona muy válida.
¿Y Rubiales? ¿Rubiales?
No le conozco. Conozco a gente como Xavi mismo que le conocen y que hablan muy bien de él, pero no le conozco.
¿Es usted antimadridista? O sea, pone los partidos del Madrid, cuando le meten un gol al Madrid en Europa, es de los que salta y manda un WhatsApp a los amigos diciendo, toma, ahí lo tienen.
Sí, sin lugar a dudas. Deportivamente,
ve usted, ahora acaba de ganar. Ahora le voy a decir una cosa, le acabo de hacer media campaña, se la acabo de hacer. Esto me lo debe.
Pero es la realidad, yo creo que, yo siempre lo digo, que el día más feliz durante mucho tiempo ha sido cuando el Madrid quedaba eliminado en la Champions. Porque, claro, sufrir las tres Champions de estas seguidas ha sido terrible.
Claro, ha sido la época más difícil de su vida, las tres Champions del Madrid, ¿no?
Ha sido un drama, sí, sí. Un drama.
Es usted sincero, me gusta. Cuando sea presidente sabe que no va a haber ni entrevistas ni sinceridad, pero vamos a disfrutarle, por lo menos de
precandidato. No, va a haber
entrevistas.
Las dos.
¿Sí?
Sí, sí, entrevistas y sinceridad.
Sí, bueno, sí. Bueno, me parecería esto puede ser portada del Mundo mañana, si la cosa sigue así. A ver, una pregunta rápida de nuestros comentaristas enseguida, ahora se las plantean. Antes, mensajes de los oyentes que están llegando al partidazo. Alberto Arau.
Dice Javi, no sé cómo saldrá luego, pero el señor Font parece mucho más preparado que Bartomeu. No me imagino a Font dejando tirado a Bacambú en el aeropuerto de Hong Kong. Rubén dice, Víctor Font, fundador del diario independentista, hará justo lo que necesita un equipo de fútbol con seguidores de todas las ideologías. Dice otro, las elecciones del Barça en 2021 y ya estáis dando la chapa con esto. Que Artura con el Barça, no hay otras cosas en la vida como los viajes en avión del Madrid o la chica esa Muguruza. Mi solidaridad con Angelito García. Es verdad que no puede ser más importante un partido cualquiera de fútbol que una final de Gran Slam. Solo nos acordamos de otros deportes cada 4 años. Raúl dice, Garbiñe, para ese oyente tan simpático, es una deportista de élite mundial y reconocida mundialmente, no como él, que no creo que lo conozca ni en su casa. Y otro dice, que qué le pasa a Juanma con Garbiñe Muguruza, que lo explique, por favor.
No, no me pasa nada. Señor Fon, ya ve que aquí hay palos para todos, ¿eh? O sea, sí, sí. Aquí repartimos la madera.
Pero es lo que decía, que al final el tema este de las elecciones parece que tiene que ser un sprint. Y esto, vamos equivocados.
Sí, sí.
Esto, los proyectos para gobernar un club como el Barça son complejos, sí, si se hacen bien.
Mire usted, Pedro Sánchez, para ser presidente del gobierno. Las elecciones que ha tenido que hacer y los pactos y...
Exacto.
Sí, sí. Han cambiado algunas cosas. Hay mensaje de un oyente en audio.
Lo hay, lo hay.
A ver, a ver.
Juanma, buenas noches.
Hola.
Oye, no trates a ese angelito, hombre. Que el hombre... Yo no me he enterado que Garbiñe jugaba la final. Hombre, venga, que informa muy bien de lo lejos que está el hombre. Venga, buen programa.
Buen programa, gracias. 12:30, 11:30 en Canarias, partidazo Cadena COPE. Enseguida continuamos.
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Oh no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle. Y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, 12 y 34, hora menos en Canarias. Vamos a cerrar la entrevista en la que estamos conociendo a Víctor Font, el precandidato a las elecciones del FC Barcelona, previstas para 2021, si no hay cambios, si no pasa nada absolutamente extraordinario de aquí al próximo verano que haga que Bartomeu decida adelantar las elecciones, que en principio, insisto, es no, no las adelanta, tal y como ha confirmado esta misma semana en la gala de El Mundo Deportivo. Pido a los compañeros preguntas muy breves y pido a Víctor Font concreción en las respuestas. A ver, Olivero, tú que estás ahí en COPE Barcelona, adelante.
Bueno, pues a mí me gustaría muchísimo esos días, el día 10 de enero. ¿Tenía usted miedo de que Xavi acabara viniendo? ¿O usted ya sabía, hablaba con Xavi y le decía, chato, que me quedo aquí tranquilo?
No, claro, lógicamente tenía miedo de que al final se pudiera utilizar a Xavi para poner un parche y que esto incluso le pudiera perjudicar a él y por lo tanto al Barça también.
Vale. ¿Bayori?
Siguiendo con lo mismo, le preguntaría si ese acercamiento del Barça a Xavi, ¿usted cree que era una maniobra electoral para dejarle a usted sin la piedra angular, como usted dice?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto fue, sí que fue improvisado y que pues seguramente fue una solución que vieron que podía tener sentido y que seguramente también el vestuario avalaba y se fue a por él. Pero luego se fue a otras opciones muy muy diferentes, ¿no? Yo creo que no hubo planificación electoral o electoralista.
Senabre.
Tengo muchas apuntadas, pero como vamos mal de tiempo, le voy a hacer la que es más rápida y más fácil de contestar. Sé que usted ha hablado de implantar el modelo del Bayern en alguna ocasión. Mi pregunta es, ¿ha hablado usted con Iniesta, con Puyol, y si es así, qué papel tendrían en su proyecto?
Sí he hablado con ellos y con mucha más gente y al final no está definido el rol que cada uno de estos talentos puedan o podrían asumir y de hecho se está trabajando en ello, pero creo que son personas súper válidas y de nuevo se tienen que crear las condiciones no para tenerles en el proyecto por el nombre y por lo que han sido en el campo, sino por la capacidad que tengan de asumir según qué responsabilidades.
Rico.
Tengo una versión bastante fidedigna de la reunión a Vidal Grau con Xavi, en la que le contaron que querían que viniese inmediatamente porque los jugadores no querían más a Valverde, pero no lo he podido confirmar. ¿A usted le consta?
Sí, me consta lo mismo que a ti.
Vale. ¿Guas?
¿Usted está a favor de la Liga Europea?
Yo estoy a favor de una Champions mejorada, pero que no se acabe con las ligas nacionales.
Uy, me están gustando mucho las preguntas. Luis García.
Usted sabe que Guardiola y Xavi están muy bien, pero que el as de bastos con el que mata a dos pájaros de un tiro es Mbappé.
Pues no lo sé. A mí personalmente, de nuevo, como aficionado me gusta mucho Mbappé, pero... esto es una decisión que debería tomar la gente que liderara el proyecto deportivo.
Ya, pero ahí es verdad, ¿eh? O sea, mete un
es tiro, el as de bastos.
Un tiro a la línea de flotación. O sea, si...
Y no se asocia ese nombre al Barça, además.
Es difícil titular con un... Tiene que decir...
Bueno, es interpretable.
Es interpretable. Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, has dicho que tus hijos están locos con vivir aquí y ir al Camp Nou, tu mujer no debe estar tan loca de que te presentes a presidente y menos sabiendo que le has dicho que igual de lunes a jueves no apareces ni por el club.
No, la pobre no es la que seguramente sufre o puede sufrir más las consecuencias de ello y por eso también hemos pasado por un proceso de reflexión profundo y por eso hemos acordado que bueno, vamos a poner todo el esfuerzo y si se cumplen los requisitos que creemos que son necesarios, pa'lante. Pero si no, como he dicho antes, el fin no justifica los medios.
Joseba.
Ya que le ha puesto fecha de caducidad a Messi aproximativa, ¿a usted quién le gustaría que fuera el jugador que ocuparía ese lugar de Leo Messi? No me diga que ese lugar no se puede ocupar, que ya lo sabemos.
Pues tal cual. No va a haber absolutamente nadie que ocupe la posición.
Pero ¿quién sería más o menos el que podría llevar los galones a partir de esa época?
No, yo creo que hay una generación buena que viene por detrás. Se están haciendo algún fichaje bueno. De Jong es un ejemplo. Yo confío mucho también en gente de la casa como Ricky Puig. Yo creo que hay una generación joven, Ter Stegen siendo otro caso claro, que son los que tienen que coger las riendas del vestuario y que serán la nueva columna vertebral del Barça del futuro.
Cierro yo con una. ¿Quién quiere usted que gane la próxima Eurocopa?
España.
Vale. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido un placer charlar con usted. Y me encanta porque creo que es importante que un precandidato a presidente del Barça hable en esta radio, porque esta radio la escuchan muchos seguidores del Barça, muchos seguidores del Barça. De verdad que les sorprendería, ¿eh? Les sorprendería la cantidad de seguidores del Barça que nos escuchan cada noche en Cataluña y fuera de Cataluña. Víctor Font, mucha suerte.
Muchas gracias y un saludo a todos los aficionados de toda España que nos escuchan.
Y del mundo entero, ¿eh? Si leemos mensajes de gente que
sí,
nos escucha...
Sí, sí, no. Yo cuando viajo por el mundo también con el podcast para arriba y para
perfecto.
Abajo...
Perfecto, pues se lo agradezco. Y ya le digo que son muchos los que nos escuchan del Barça todas las noches. Gracias, estaremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Gracias, Bayori, y gracias, Oliveros.
Hasta luego.
Adiós, Juanma.
Hasta luego. ¿Qué os ha parecido así en líneas generales?
Me parece un equipo preparadísimo, sobre todo. Y no sé si tenía muy preparada la entrevista, pero vamos, ha dicho todo lo que tenía que decir y lo que el seguidor del Barça, o la mayoría de las veces, querría oír.
Muy difícil no pillarse los dedos el primer día.
¿Sí?
Y no se los ha pillado.
No, para nada.
Ha estado muy bien, lo hemos comentado bien en tiempo de juego cuando anunciábamos la entrevista, que de comunicación sabe mucho.
Yo tenía muchas ganas de hablar con Víctor Font, muchísimas.
Bueno, es que de comunicación sabe mucho por su profesión y por su trabajo, y también porque tiene al lado a uno de los mejores profesionales de la comunicación.
¿Quién?
El señor Albert Roura, que fue director de comunicación del Barça.
Ah, sí, con Laporta, ¿no?
Efectivamente. No, con Bartomeu. No.
¿Con Bartomeu? Vale,
uno de los, sí,
también,
uno de los
también se cansó de Bartomeu.
Sí, también.
Bueno, es que ha habido tantos en el Barça, tantos directores.
Ha habido tanto de todo.
Sí, 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 ha habido tantos laterales, tantos centrocampistas, tantos directores de comunicación, directores deportivos, todo.
Hay un asunto que yo cuando me has dicho una pregunta sola, he estado dudando entre la de Mbappé, de Luisito y esta de la Liga Europea. Porque yo lo que no puedo entender, a no ser que sepan todos que ya está fichado por el Madrid, y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Que el Barça no vaya a hacer un movimiento.
Bueno,
por este
a mí me han dicho que se ha intentado.
Yo, vamos...
Es que, pero no se asocia el nombre de Mbappé al Barça. Porque ¿sabes qué pasa? Que es que un jugador como que no va mucho con el estilo del Barça.
Pues
¿Tan
con
bueno?
Messi, con Messi, claro. Con Messi ya con 33 años tienes
pero
que
Luis,
ir a por
porque
Mbappé.
Está Dembélé, entonces no hace falta.
Claro, Messi 33 años, pero hoy en los 5 goles, ¿eh?
Sí, sí,
sí. No, sí. Es que yo eso...
Pero que es una cuestión ya de futuro, Rico. Es una cuestión de que el único tío que puede sustituir a Messi...
Pero sustituir a Messi es imposible.
Vas a tener que hacerlo, Guas.
No, pero bueno, sí,
pero igual no.
No, pero no habrá otro que sea como él. Claro.
No, tú, eso seguro.
Tú
eso seguro,
te completarás la plantilla con el mejor jugador que puedas conseguir.
Pues ese
pero no será Messi.
No será claro. Messi. Ya, pero el mejor jugador que puedes conseguir es Mbappé.
Sí, pero ahora, ¿cuánto cuesta Mbappé?
Pues lo que haga falta.
Todo.
Claro, bueno, pero es que ¿dónde sale?
No, es que eso es lo más importante.
Sí,
lo
que, claro, escuchar una cosa. Claro. Escuchar una cosa.
El Barça se va a meter ahora una inversión de 250 millones de euros. ¿De qué?
Por dinero, a los catarís no les quitarás ningún juego.
Claro. Pues eso.
No, pero
claro.
Sí, pero una cosa. Pero me sorprende de todas maneras que ni se asocie el nombre. Porque Rodrigo tampoco ha venido y se dijo que venía Rodrigo. Bueno, no sé quién tampoco ha venido, pero de Mbappé ni
iremos
seis.
Contándolo. 12:43. Quique Iglesias, buenas noches.
Aquí estoy, buenas noches.
Bueno, te he pillado. ¿Dónde? ¿Qué estabas haciendo, Quique?
Nada, estaba aquí escuchando, pero es que hace rato que no hablo ni con nadie.
No, pues carraspea, no te preocupes. Venga, preparas la voz.
Ya está, estoy
hace
aquí.
Rato que no hablas con nadie. Sí. Pues mira, aquí tienes unos amigos, ¿eh? Cuando necesites cualquier cosa,
sí, hombre, tanto.
De verdad, tú tranquilo.
No te aísles. No,
ya,
llámame, Quique, tú me llamas y yo hablo contigo.
Dinero
lo que
no,
que dinero
conozco,
no, pero
dinero
tú me
no,
llamas y yo hablo, lo que quieras.
Hay un silencio sospechoso en casa, sí.
Sí, pues... En la mía también. Escucho una cosa. ¿Qué tal Granero? Que me ha sorprendido muchísimo la noticia esta mañana.
Ha estado muy bien Granero, porque hoy el Español hacía oficial que se marchaba, recién del contrato, que le unía al Español hasta el 30 de junio y que se marchaba al Marbella. Bueno, equipo de Best of You, ya sabes. Y la despedida de Granero ha sido como si se fuera Tamudo, vamos. Ha jugado 2 años y medio aquí, pero ha dejado un buen pozo entre la gente, entre la prensa. Nos hemos despedido como Dios manda y a, vamos, como si fuera el número uno de los pericos, con un sentimiento terrible. No se ha emocionado, no le han caído lágrimas, pero no ha hecho falta, porque todo lo que ha dicho le ha salido del corazón y se nota.
Hola, Pirata.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Hacía tiempo que no hablabas también con alguien, también estabas ahí en casa en silencio y de repente te ha llamado la radio. ¿Qué pasa?
Llevo todo el día hablando.
Vale, estás cansado de hablar, vale. Uno porque no habla y otro porque está cansado, vale, vale. Que me ha sorprendido muchísimo. ¿Desde cuándo tenías esto en la cabeza?
Bueno, no tanto tiempo, ¿eh? Ha sido cosa de las últimas dos semanas o de la última semana y estaba esta posibilidad. Y dadas las circunstancias en el club, pues veíamos que era la mejor opción y la verdad que estaba convencido y adelante hemos ido.
Cuando lo has consultado con la gente, te dirían, pero estás loco, Esteban, ¿cómo te vas a ir de primera de repente a segunda B?
Bueno, y lo he consultado con gente y hay gente que me ha dicho eso y hay gente que me ha dicho que lo ha entendido muy bien y que no sé, yo tengo un grupo de personas en las cuales cuando pregunto lo que me dicen para mí va a misa, ¿no? O tiene mucho significado. Ya sabéis, o sea, mi amigo Leiva, que es el músico, es como un termómetro para mí, ¿no? Y cuando tengo dudas sobre algo y le pregunto, pues normalmente su opinión me acaba de convencer.
Pero bueno, me estás dando el titular. O sea, Leiva, perdona, ¿Leiva lleva a Granero al Marbella? ¿Ese puede ser el gran titular del partidazo?
Ha tenido que ver, ¿por qué no? Porque, bueno, yo con él creo que lo he consultado y realmente lo ha mantenido a la primera y vamos, me ha animado con toda su fuerza.
Qué bueno.
Pereza irse al Marbella entonces, ¿no?
Qué juego de palabras tan fácil, Quique. No está a la altura del partidazo, ¿eh? No, hombre. Vamos a subir, Granero, vamos a subir un poco el nivel, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a ver, Quique.
Por favor, estamos aquí hablando en serio. Que, bueno, de todas formas te vas a un equipo que tiene muchas posibilidades de subir a segunda división. Claro, es que el proyecto de estos meses van a ser muy intensos ahí en Marbella.
Sí, la idea es esa, ¿no? Es la ambición, es una apuesta. Y yo estoy convencido de que la categoría pues es transitoria, ¿no? Y se ha visto en un montón de ejemplos, un montón de equipos que el Mallorca hace poco estaba en segunda B y bueno, hay muchos ejemplos, el Eibar, el Getafe cuando subió el Leganés, y bueno, la categoría es transitoria, los proyectos permanecen, la ambición de la gente que hay detrás, pues eso es lo que yo creo que es lo que manda. Y bueno, no que me quería fijar tanto en el número de la categoría, sino bueno, mirar un poco más allá, y creo que al final hay que apostar, pasa con todo.
Sí, sí.
Juanma, tú cuando fuiste al programa no eres los primeros, y ahora sí lo sois.
Joder, gracias, sí, es verdad.
Esto es como un ascenso, ¿no?
Pues, sí, sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo, cuando vi hoy la noticia, digo, a Granero, que lo tengo por una persona así como muy bohemia, muy moderna, culta, preparada, tal, no sé qué, le asocio más a otro tipo de ambientes. De repente te imagino Marbella en un descapotable allí en Puerto Banús, o con un carrito de golf y tal, y
Oye, en Marbella también hay gente bohemia, ¿eh?
Sí, hombre, que sí, pero que quiero decir que no me pegaba mucho Granero en Marbella.
A Marbella
Que ahora tiene... se me van a meter en Marbella conmigo, que no, que Marbella está muy bien, que yo soy feliz de Marbella, pero que, ¿sabes? Que te imaginaba, no sé, en el Unionistas de Salamanca o algo así, un club más popular.
El descapotable no lo he comprado todavía.
Tienes que comprarlo, ¿eh?
No.
¿No se te ocurre?
No me veo, no me veo mucho.
¿No te ves?
No me veo.
Hombre, en Puerto Banús haces el ridículo, ¿eh?
¿Por
si,
qué?
Si vas que es indescapotable, vamos.
Por lo menos, o con una motosierra quita el techo al que tenga. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes, Granero?
Pues tengo 32 y medio.
32. Ahora estábamos hablando de lo que le quedaba a Messi. ¿A Granero cuánto le queda de jugar al fútbol?
Bueno, dos o tres bien, yo creo que sí. La verdad que me encuentro súper bien físicamente. Es verdad que bueno, lo que vas perdiendo en el físico lo vas ganando en experiencia y en saber elegir mejor, en decidir todas las mejores decisiones. Uh-huh. Pero es verdad que físicamente pues me encuentro todavía bien, no me lesiono, soy un jugador que he tenido una lesión en toda mi carrera, grave, pero solamente una. Uh-huh. Y a nivel muscular y demás no me lesiono y me encuentro bien, yo creo que tengo fútbol dos o tres años más, seguro.
Eso es que te cuidas mucho, ¿no? Tú eres muy loco de las comidas y tal, y de horas de descanso. ¿Eres muy estricto contigo mismo?
No, no soy muy loco ni muy estricto, pero bueno, me cuido de forma natural. Me gusta comer sano y vamos, y me gusta descansar bien, pero no soy un obseso de la alimentación ni del sueño.
Ya, ya.
Bueno, de forma natural sí me cuido.
Tomás, despido al pirata.
No, yo es que no soy neutral. Yo creo que es un hombre que ha dignificado al español de una manera como pocos, ¿eh? Yo decía aquí que Iglesias, es verdad, que parecía que se iba tamudo. Han sido 2 años y medio. Ha vivido una cosa que le parecía imposible, que es que el español volviera a Europa. Y que, sobre todo, siempre que ha abierto la boca y siempre que se ha puesto la camiseta del español, pues la ha representado como, pues te diría yo, que desde Ricardo Zamora al Luis López este que han mandado al Tenerife, para decirte, pues el primer ídolo, al último chico que ha estado impuesto, ha sido uno de los nuestros. Y sobre todo eso, que ha sido un tipo, lo es, un tipo con una grandeza extraordinaria y que se le va a echar mucho de menos. ¿Qué le vas a preguntar? Yo me imagino que esto lo ha...
Joder, lo dices súper triste, Tomás. Hacía tiempo que no te veía tan triste.
Sí, 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 porque me parece que es de estos futbolistas, las personas, vamos, que se echan de menos porque no hay muchas.
¿Se va a salvar el español con Abelardo?
¿Me lo preguntas a mí?
A Granero.
Ah, bueno.
Estoy absolutamente convencido. Además, creo que Abelardo es la persona idónea. La mejoría del equipo desde que está él y en los últimos partidos es muy evidente, y al margen de las incorporaciones que ha habido, pues también la impronta del entrenador, su personalidad también, el optimismo y la positividad que tiene, pues yo creo que es muy importante, y yo estoy convencido de que va para adelante. Vale. Va para adelante, seguro.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo, pirata. Estaremos pendientes. Mira, te despido con el director deportivo del Marbella, Leiva, que es el que te ha fichado.
Te lleva la comisión.
Sí, sí. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo.
Muy bien. Muchas gracias.
Que vaya bien en Marbella. ¿El lunes te presentan?
El lunes, sí. Espero que esté Tomás por aquí, ¿eh?
Sí, sí. Tomás, vete a Marbella el lunes y haces de enviado especial.
Tengo el billete, chato.
Vale, perfecto.
Sí, me gusta.
Un abrazo, pirata, suerte.
Un abrazo, Juan Martín.
Gracias, chao, chao. Demasiado humo, demasiados patos. Fue una rara pérdida el anonimato. Yo sé que no es para tanto. Pues con esta música llega al partidazo de COPE Juan Antonio Alcalá.
Uy, oh. Con lo bonito que he estado con Granero, con esa trayectoria limpia. ¿Por qué?
Con excelencia de Kike Iglesias.
Por favor.
Pues super, es una canción
super
muy
equipa,
bonita.
Super
equipa. A ver, Alcalá.
Es una canción coast to
coast. Una canción muy mía, sí, señor.
¿Sí?
Breaking Bad.
Breaking Bad. Cántala, cántala, Alcalá.
Es que no me sé del todo la letra. Mira cómo la sabía yo esta, ¿eh? Nadie tenía razón. Amante de las causas perdidas. Creías que sería el mejor.
Cuidado con las expectativas. Bueno, pues
magnífico.
Grande Alcalá.
Grande Alcalá. Grande, grande. Bueno, bueno. A todo esto, pasamos de Leiva al alcalde de Madrid.
Vaya, vaya bajonazo.
¿Por qué?
No te
consiento que digas eso, Joseba.
Bueno, pues un gran alcalde.
Es un cambio brusco, yo entiendo a Joseba.
Hombre,
no.
Sí, pero una cosa puede ser un
yo
cambio brusco.
Yo me apunto a lo de Joseba.
Pero yo estaba abrazando a Leiva y de repente me he dado así.
El alcalde de Madrid es un gran oyente de esto.
Pero no es para abrazarle como a Leiva.
Échenos algo, alcalde, échenos algo.
Es que los alcaldes no son para abrazarles.
Y está sorprendiendo.
Cuidado con los alcaldes, tú.
En este programa,
sí. Los alcaldes
se abrazan ellos.
Se abrazan ellos.
Está sorprendiendo Martínez Almeida por cercanía y por, bueno, cómo se desenvuelve en medios de comunicación, no solamente de la información política, municipal, del día a día, sino también en medios deportivos y por conocimiento del mundo del deporte. Y hoy ha estado, dentro de esas visitas que está haciendo, la próxima semana está aquí en un programa de deportes de esta casa, en un programa de golf.
¿Aquí?
Sí, uno de estos podcasts.
El de Armenteros.
Ryder Cope. Sí.
En Ryder Cope.
Ryder Cope.
Programa, ¿no? Sí.
Creo que ha de jugar al golf.
No, pero bueno, él va a promocionar.
Lo hace Armenteros el programa.
Torneos de golf en Madrid.
Sabe Dios lo que querrá Armenteros.
O sea, viene como un invitado,
¿no? O sea, no juega al golf y viene a hablar de golf.
Pero no juega al golf, pero gestiona una ciudad donde hay campos de golf.
Párate, Joseba.
Es verdad, Joseba. Si no estás contento.
Párate, Joseba, porque vamos a tener lío.
Perdón.
No, pero a ver una cosa, que es que me interesa y esto. Entiende mucho de deporte.
Pues mira, de fútbol sí.
Mira, vas a escucharle y se desenvuelve
pues
bastante bien.
Será ministro
de
transportes.
Bueno, de entrada, en el comienzo del programa hemos escuchado la confirmación de la noticia que daba Juanma hace unos días de la oferta de Madrid a la Federación Española de Fútbol para durante 3 años ser sede permanente en el Wanda de la final de la Copa del Rey. Y en declaraciones al golazo de la tarde, pues sabéis que en gol hay golazos a todas horas, hay golazos por la mañana, por la tarde.
Messi, sí.
Hoy ha estado en el de la tarde, otro día irá a la mañana, el de la madrugada, tal, hoy fue en el golazo de la tarde.
Gran canal, por cierto.
Sí, ha reconocido...
Isabel Segunda.
¿Tienes, o sea, eres incapaz? Sí, incapaz de hablar sin veneno, sin soltar
veneno.
Sí,
es magnífico.
Ha reconocido que no le gusta el VAR, Fouto, que no.
Bueno, entonces el domingo Lama ya verás tú.
Ya de Almeida.
Fútbol más tradicional, sin videoarbitraje, sin la tecnología, pero cuando le han preguntado y le han apretado a nuestros compañeros, bueno, pero los árbitros y el VAR, ¿a quién benefician? ¿Cuál es el club que más se beneficia de la tecnología? ¿Cuál es el club históricamente más beneficiado por el VAR? Sin nombrarlo, yo creo que se le entiende todo.
A mí no me gusta el VAR. Yo en eso coincido con Enrique Cerzo. A mí no me gusta el VAR.
¿Y los árbitros favorecen al Madrid más que al Atleti?
Yo voy a limitar a las generales de la ley. Es obvio que un equipo cuanto más grande es, más posibilidades tiene de que le favorezcan los árbitros.
Vean las generales de la ley.
A que ya no te cae tan bien, Tomás.
No, yo creo que se refiere al Barça, ya tú.
Ah, vale.
Cuanto más grande eres, más te benefician los árbitros.
¿No recuerdas el clásico?
Sí.
¿Te canta el villancico?
El 0-0, ¿no? El 18 de diciembre, ¿no?
A ver, por favor.
Bueno, y luego...
¡Mangazo sobre mangazo! ¡Y esta vez han sido dos!
Bueno, hay que decir que el equipo del señor alcalde pasó a la final de la Supercopa de Arabia gracias a el VAR.
Es el Atlético de Madrid, es un gran seguidor del Atlético de Madrid y también en este programa de televisión ha hecho un repaso a toda la actualidad del conjunto rojiblanco. El fichaje de Cavani, la necesidad de refuerzos para la delantera del equipo del Cholo Simeone. Si tiene crédito o no, después de este mes de enero que se está marcando en la Supercopa, en partidos de Liga, lo de la Copa del Rey el otro día del Cholo Simeone. Y por supuesto, su deseo o su esperanza para el derbi el próximo sábado, 4 de la tarde en el Santiago Bernabéu.
Creo que Cavani sería un buen revulsivo, porque hay que levantar esta trayectoria que llevamos en estos momentos. Oye, en 18 días viene el Liverpool al Metropolitano, no va a ser nada fácil y creo que sí que necesitamos una cierta inyección de ánimo. Ahora, yo confío mucho en el Cholo, confío mucho en los jugadores, confío mucho en el espíritu de este equipo y yo creo que quien dé muerto al Cholo y al cholismo en el Atleti quizás se está equivocando todavía un poco. Pues que hay otros equipos que están acostumbrados a comer caviar, pero en el Atleti no nos podemos indigestar de caviar. De vez en cuando, lo que tenemos que saber es de dónde venimos, lo que hemos pasado, para saber que donde estamos ahora tenemos que disfrutarlo también.
Parece ser eso.
Que gane el
cosas.
Mejor. No. Y que el mejor lleve rayas.
Que gane el mejor el
que
sábado.
Que gane el Atleti, para mí. No voy a decir otra cosa, pero si gana el Madrid tampoco me voy a enfadar.
Tampoco. Tiene ese punto, ¿verdad? Un poco Chelly, ¿no? De así de... madrileño, ¿no?
Tiene un expósito de 4K.
Sí, un poquito, ¿no? Tiene un... no sé, por lo menos hablando de fútbol, ¿no? A lo mejor hablando de política municipal se pone más serio, pero se le ve bien, muy comunicativo, muy simpático, muy cercano, muy en su salsa, y por supuesto ahí estará, en el palco del Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 4 de la tarde. En el Atlético de Madrid, Juanma, recuerdo la noticia que has contado también a las 11:30, el tema de la lesión muscular de Joao Félix, que en principio el comunicado médico del club no ponía fecha, no decía plazo de recuperación, luego se especuló que si una semana, que si 10 días, y según hemos contado, al chaval se le ha comunicado esta tarde que puede estar cercano a un mes y que por lo tanto es casi imposible, según salen las fechas, para el 18 de febrero, encuentro de ida Atlético de Madrid-Liverpool de la Champions en el Wanda. Bueno, a lo mejor intenta apurar los plazos, pero son muy, muy, muy pesimistas de que el portugués pueda formar en el once inicial del Cholo Simeone.
Pues es una pena, ¿no?
Hombre,
imagínate, es
un desastre. Y en el momento clave de la temporada.
Y en los últimos partidos estaba siendo muy importante. Estaba dando unos
asistencias,
unos pases de categoría.
Yo voy a quitar todas, voy a retirar todas las apuestas que he hecho de que en Atlético de Madrid elimina
a Liverpool. Ya no lo creo.
Se ha complicado.
Se ha complicado.
No, eran arriesgadas, pero
Melchor,
pero ahora
ya Melchor Ruiz, bienvenido al partidazo.
Bien hallado, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. En este minuto que tienes nos vas a contar las novedades del Madrid que pasan por la noticia de que Hazard se ha entrenado con el grupo. ¿Hay alguna posibilidad de que Hazard entre en la lista de convocados para el partido frente al Atleti?
Sí, frente al Atleti. Él mantiene mínimas esperanzas porque hoy por primera vez ha trabajado con el grupo y lo ha hecho incluso en esos partidillos que realizan. 2 meses y 4 días después de aquella lesión, como te digo, él sí mantiene alguna mínima esperanza. Me dice que él, que han trabajado muy bien, con buenas sensaciones. Se le ve casi más fino que cuando se lesionó. Pero lo normal, lo más prudente, ha sido solo el primer entrenamiento. Lo más prudente sería tener unos cuantos entrenamientos más para llegar a esa cita que se había marcado, la del City, que llegase en las mejores condiciones. A lo mejor lo más lógico sería que tuviese minutos la próxima semana ya en la Copa. Pero mañana, tras el entrenamiento, se tomará la decisión. Zidane hablará con el jugador, hablará con los servicios médicos. Ya sabes que Zidane no le gusta correr riesgos, además el equipo ahora mismo no lo necesita. Pero, como te digo, él sí mantiene unas mínimas esperanzas y si se recupera bien del esfuerzo de la jornada de hoy y mañana trabaja con normalidad, él sí le gustaría estar en ese partido ante el Atlético de Madrid, donde Zidane tiene previsto hacer 6 o 7 cambios respecto al 11 que presentó ante el Zaragoza, con 2 opciones y 2 dudas que ahora mismo baraja el técnico francés. Volver a utilizar los 5 centrocampistas que hizo ya en la final de la Supercopa ante el Atlético de Madrid hace 20 días, con Benzema como hombre más adelantado, o utilizar 4 centrocampistas y tener a Benzema y Bale. En esa terna, pues tendría que deshacerse de uno de los centrocampistas y que nadie le sorprendiese si este fuese el jugador uruguayo Valverde el que tuviese que quedarse en el banquillo. Así que mañana, como te digo, será la última sesión. A las 10:30, antes del entrenamiento, va a haber la rueda de prensa de Zidane. A las 11 el entrenamiento y luego ya por la tarde esa lista y concentración del equipo para afrontar el partido ante el Atlético.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Es la 1, son las 12, si escuchan desde Canarias. Y estos son los mensajes que llegan al partidazo.
Teníamos pendientes, Juanma, un montón de mensajes sobre la charla que hemos mantenido con Víctor Font. Decía Antonio, acabo de escuchar a mi presidente, al nuevo presidente del Barça. Juan Luis, soy del Madrid, pero Víctor Font me ha parecido un buen tipo. Luca dice, muy buena entrevista, señor Juanma, has hecho casi lo imposible, que un futuro presidente del Barça reconozca lo que han sufrido con la Champions del Rey de Reyes. Gracias de corazón. Jorge, con Laporta debutó Messi y con él debería retirarse. Necesitamos un presidente más resolutivo y con más agallas. Necesitamos un anti-Florentino. Geray dice, si Mbappé ficha por el Barça, Florentino se tiene que ir a Júpiter. Otro comenta, fueron a por Berratti y les quitaron a Neymar. Si se les ocurre tocar a Mbappé, les quitan a Messi. Karim dice, aquí uno del Barça y viviendo en Toronto. Muy buena pinta el señor Font. E Isa nos dice, perdonadme por favor, pero digo desde Copenhague que soy culé hasta la médula y que este hombre es el presidente para mi club. Me hacéis feliz en el curro y sois unos campeones. Y además,
dejaros de Barça, de la muguruza esa ni de historia. Lo que hay que hacer es un crowdfunding para recomprar el Español y que Guas sea presidente. Guas, sí, eres el más grande, pero el que más.
Si es que el pueblo.
Bueno, pues ha llegado el momento de saludar a Ángel García. Ya está Ángel García.
¡Hombre! ¡Hombre!
Tiene que estar calentito.
Estaba como Garbiñe, ¿no?
Ángel. ¿Empezó la final o qué?
Ángel.
Garbiñe. Hola, hola, muy buenas, compañeros. ¿Qué tal?
Garbiñe. Hola, ¿qué tal, Ángel?
Muy buenas, Garbiñe. Muy bien.
García. ¿Estás bien?
Está calentito.
Sí.
Sí, está caliente. Sí,
como pues Ángel, ¿por qué te enfadas?
Garbiñe.
Como las pistolas.
Ya te escucho.
Angelito, me entiende los domingos, ¿no?
Pues ya. No, pero bueno.
Pero escucha una cosa, no entres haciéndote el ofendidito ahora, ¿eh? A la 1 y 2 minutos de la mañana.
Yo mi trabajo lo hago de forma muy profesional. No,
yo no. Yo no. Nosotros no.
Nosotros no.
Nosotros no. Mira, voy a arrancar. Exacto. Mira, vamos a hacer una cosa.
Yo no
vamos
he dicho eso. Si te haces el ofendido, tú sabes por qué.
Sí,
tú
para, Juanma, para. Que digas tú para, es que se lo he dicho también a Alcalá. Le he dicho, porque Alcalá me está diciendo para. Y digo, ¿tú no ves que tú eres Diego Costa calmando a Morata? Es que es así.
No, Diego Costa payando a Stoikov.
Sí,
las escopetas tirando las perdices.
Diego Costa calmando a Stoikov. Mensaje de Gemma Santos en el partidazo. Gemma.
Con esto todo el mundo se queda callado para escucharlo atentamente, porque pedazo de oferta que traen los amigos de Berti para todos aquí en el partidazo. Ya sabes que ellos tienen la mejor asistencia en carretera y por eso nos encantan en Berti. Bueno, y también porque te recordamos que te van a dar el mejor precio posible sin negociar. Y sí, aquí está esa oferta. Te esperan 3 meses gratis sin condiciones. Llama ya a Berti. Entra en berti.es y calcula tu seguro. Apunta a berti.es.
Pues enseguida Ángel García con el Open de Australia. ¿Qué pasa? Desde en el partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, ¿eh? Eso
abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con 20, solo corres para salir de clase. A partir de los 30, haces una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento. Llévate tu Seat León Edition por 250 euros al mes. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 514,58 euros. Entrada de 1.377,42 euros. TIN 7,99%. TAE 9,49%. Cuota final de 9.752,25 euros. Solo hasta fin de mes. Infórmate en Seat.com.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos hasta el 13 de febrero. Como en las pizzas Dr. Edgar Casa di Mamo tradicionales. Comprando dos unidades, la segunda te sale por 1,07€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en Opticalia.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego? ¿Qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:07, 12:07 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Están en directo desde que comenzó el programa. Guas, Joseba, Rico, Emilio Pérez de Rozas, Senabre, Luis García, Juan Antonio Alcalá, está Pedrito. Pedro, has hablado muy poco, Pedro Martín. La gente dirá, pero...
Estoy aquí en mis cosas.
Vale, vale, perdón, no te queremos molestar, ¿eh? Está Araud leyendo los mensajes. Y está Ángel García en Melbourne, que ya desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana, está informando a los siguientes de la cadena COPE que Garbiñe Muguruza jugará la final del Open de Australia. ¿Qué tal, Ángel?
Bien, la verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho Garbiñe. A mí me ha impresionado como nunca, y eso que afortunadamente le he podido contar a los oyentes de la cadena COPE, 3 finales de Grand Slam suyas, 2 de ellas ganadas, pero no me ha impresionado nunca como ayer aquí en Melbourne. Por una sencilla razón, porque es que era imposible estar en la calle, simplemente. O sea, yo estaba en la grada y era imposible mantenerte sentado del calor que hacía, 39 grados, de la sensación térmica muy superior. Y solo os digo que aquí hay una medición que hay para ver si se suspenden los partidos por calor o no. Solo deciros, por ejemplo, que la junior española, Anne Mintegui, se tuvo que retirar con un golpe de calor cuando estaba jugando los cuartos de final de su torneo, y esa medición estaba en 4,9 y con 5 se suspenden los partidos, para que veáis hasta qué punto estaba al límite la temperatura, la sensación térmica, la humedad y todo aquí en Melbourne. Y en esas condiciones, Garbiñe levantó 4 puntos de set en el primer set, un 3-5 en el segundo, ante probablemente la tenista más regular del circuito, que es Simona Halep. Así que ya digo que estoy muy impresionado con Garbiñe, que va a jugar su cuarta final de Grand Slam, que va a ser ante la estadounidense Sofía Kenin, que es una sorpresa que haya llegado hasta aquí. De hecho, ha eliminado a la número uno del mundo, a la gran favorita local, a la australiana Ashleigh Barty. Nunca había pasado octavos de final de Grand Slam. Es favorita indiscutiblemente Garbiñe, pero hay que ganarlo. Y eso sí, este es el Grand Slam más esquivo para los nuestros. Solo lo ganó Rafa Nadal. Perdieron finales 2 Arantxa Sánchez Vicario y una Conchita Martínez, y falta dar el paso más importante. Y si os parece, escuchamos a Garbiñe Muguruza, que sigue metida en esa burbuja. Apenas se permite una ligera
Garbiñe
sonrisa. Estoy muy orgulloso
que
le hemos sacado la primera sonrisa.
Ha hablado con él, pero Garbiñe ahora está descansando.
Y le hemos sacado la primera sonrisa de toda quincena, y la verdad que estoy muy orgulloso de ello. Esta es Garbiñe Muguruza.
Es que tú sacas las sonrisas sin querer incluso, ¿eh?
Garbiñe Muguruza.
¿Qué se siente al meterte en una final de Grand Slam en un horno?
La verdad es que era un horno. Hacía mucho calor. Ya sabía que iba a ser un día de calor. Ya iba mentalizada para ello. Pero han sido las condiciones difíciles. Ha sido un partido, además, pues muy luchado por las dos partes. Contenta de tener esta posibilidad de jugar la final de un Grand Slam en otra superficie.
Sigues en tu burbuja. Evidentemente te está yendo muy bien, centrada en tu misión. Pero ¿no te vas a permitir ni una sola sonrisa, ni una sola celebración por haberte metido en la final?
No, sí, estoy contenta. Sí. Creo que he sonreído, ¿no?, cuando he ganado el partido. Pero bueno, cada uno lo celebra como se siente en ese momento. La verdad es que ha sido un partido intenso y en ese momento no tenía mucha energía, ¿no?, para hacer grandes celebraciones, pero no, contenta, desde luego. Aún me queda un partido más.
¿Y te sientes favorita de cara a la final, jugando contra una tenista que, por ejemplo, nunca había pasado de octavos de final en un Grand Slam?
Creo que es un pensamiento erróneo, porque al final, si está aquí, es porque se merece su plaza y tendremos las mismas posibilidades las dos. No me gusta ese sentimiento ni esa perspectiva, porque creo que no ayuda.
Que si jugases así con frecuencia, serías sin duda la número uno del mundo.
Pues gracias. Bueno, pues en ello estoy, ¿no? Al final la constancia es algo muy, muy complicada de conseguir, pero bueno, está claro que si jugase así más veces, pues obtendrían mejores resultados.
Es peculiar, Garbiñe, ¿eh?
Sí.
Es una persona peculiar. Quiero preguntaros directamente.
A mí me parece flipante lo de esta chica.
Vale.
O sea, la irregularidad de esta mujer teniendo ese tenis y ese físico me parece brutal.
La irregularidad, dices, la irregularidad.
Solo,
es que está claro lo que le falla es el coco.
No sé si le falla un dato para que lo valoréis.
En los seis últimos...
quién, yo que sé quién, pero algo le falla.
Bueno, a ver, fallar. Ha ganado,
o muchas cosas.
Ha ganado dos Grand Slam, ¿eh? Esta muchacha está en la final de otra.
Tú sabes que esta chica tendría que estar arriba.
Esta chica al 100% siempre sería la mejor tenista del mundo.
Bueno, es que podría serlo.
Bueno, pero había altibajos. Por ejemplo, esta chica ha ganado dos Grand Slam y va por el tercero.
Senabre, ¿eres muy de Garbiñe?
No.
Luis, ¿eres muy de Garbiñe?
No.
¿Rico?
A mí me gustan las emociones fuertes.
Intuyo que sí, entonces. ¿Pérez de Rozas?
No, yo lo soy, pero insisto, primero me gustaría saber qué le pasa.
Vale. ¿Guas?
Muy de Garbiñe.
¿Tú, Joseba?
Cuando está al 100%...
No, vale.
Claro. Vale.
O eres o no eres.
Sí, yo viendo el partido, me ha parecido flipante lo que ha hecho esta chica.
Vale, perfecto. O sea, tú eres muy de Garbiñe siempre.
Cuando cae en primera ronda te desespera porque dices, podría hacer bastante más de lo que está haciendo. Pero cuando está bien, es flipante como juega al tenis.
Vale. Ángel, ¿tú eres muy de Garbiñe?
A nivel tenístico...
La pregunta es muy sencilla. ¿Eres muy de Garbiñe?
A nivel tenístico me desespera, a nivel personal me desespera aún más.
Sí, es que es lo que pienso yo.
Nosotros.
Es que es lo que pienso yo, es que es así. Es que es así, es incomprensible.
Pero queridos, hay que comprar el paquete entero.
Insisto, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Arantxa Sánchez Vicario, ¿cuántos grandes la han ganado, Angelito?
Hay que comprar el paquete entero. Arantxa ganó 4.
Vale, ¿y Conchita?
Conchita 1.
Vale, esta lleva 2 y va por el tercero y te desespera.
Y conseguiría algo que solo tiene Rafa Nadal, que es ganar 3 distintos.
Y te desespera.
Cuatro, evidentemente, los 4.
Y te desespera.
¿Tú qué dices,
Pablo? Porque es increíblemente buena. Acabáis de oír el audio, ha dicho Simona Halep, probablemente la tenista más regular del mundo y otra con unas condiciones increíbles,
no, sí, lo que
pero
no es
está
regular.
En regularidad. Y ha dicho precisamente que si jugase así siempre sería la número uno, indiscutible.
Claro, vale.
Y está viva Serena Williams.
Pedro Martín, solo digo una cosa.
El año pasado, en seis meses, Garbiñe Muguruza ganó un partido.
Vale.
Un partido.
Pedro Martín.
En 6 meses de 2019.
No, que la gente no se explique el tenis femenino como el masculino. No, es que no tiene nada que ver. O sea, el tenis femenino es súper abierto, puede ganar cualquier torneo, cualquiera jugador.
Sí,
porque se van a enfrentar...
Sí, bueno, pero Pedrito, es ahora.
Pero esa misma razón,
dejadme hablar un momento, por favor. Hubo un reino de Steffi Graf.
Y de Serena Williams.
Y de Serena, de Mónica Seles. O sea, hubo tenistas que estuvieron relativamente...
Es por eso que con esa irregularidad y esos altibajos que dice Pedrito, es por eso que una atleta como tendría que aprovechar ese momento para dominar.
Pero mira que lo tienen todas las tenistas.
Que no la tienen, hombre, sí, el tenis que tiene esta chica.
Sí. Vale. Ángel, ¿algo más desde Melbourne después de este tiempo de opinión que hemos hecho?
Nada, que va a ser a las 9:30 de la mañana el sábado la gran final, que magnífico. Por supuesto la vamos a contar en tiempo de juego, aunque todavía no sé cómo, estamos peleando los derechos y que,
no pasa nada.
Y que eso. Está que ahí. Sofía Kenin enfrente, lo hubiésemos firmado todos, no tiene saque, no tiene tiros muy profundos, pero está jugando muy bien y está peleando muy bien desde el fondo de la pista. Todo va a depender de la raqueta de Garbiñe, los golpes ganadores y los errores, y si juega como ha jugado toda la semana, va a ganar y va a ganar bien.
¿Ves cómo hay tiempo para todo en el partidazo, Ángel?
García, Garbiñe, Muguruza, Parera.
¿Ves cómo hay tiempo para todo?
Garbiñe Muguruza Blanco, en este caso.
Ángel García, que te estoy hablando a ti. No te hagas el sueco.
Juanma Castaño.
No
hago el sueco.
¿Ves cómo hay tiempo para todo?
¿Has visto Koalas en Australia?
No te calles. ¿Ves cómo hay tiempo para todo? ¿Cómo hemos hablado, Juanma, de Garbiñe con toda calma?
Juanma,
te hemos preguntado.
Llevamos en el programa líder de la radio española, ya más calentado, en el programa líder de la radio española, y que por algo es líder, porque es el mejor programa que hay en la radio española, llevamos 1 hora y 36 minutos hablando de otras cosas el día que una española se mete en la gran final de un gran
slam.
Claro,
pero ha sido a las 6 de la mañana ya.
Me da exactamente igual, a la hora que sea, hay que respetar otros deportes, no somos súbditos del rey fútbol,
Garbiñe.
Estoy hasta las narices del fútbol, hasta las mismísimas narices.
Garbiñe.
Si me preguntas, te lo digo en antena.
¡Bravo!
Vale.
Pero ¿te ha gustado el programa?
Entonces, ¿por qué no echaste el currículum para Transworld Sport o para Sportmanía o algo de eso? ¿Qué haces en el partido?
Es muy noventero, ¿eh?
Sí.
Porque estoy muy orgulloso de trabajar.
O vete al Sport Illustrated y haces ahí una
porque
portada con un jugador.
Estoy muy orgulloso de trabajar donde trabajo y porque sé que mis jefes también están muy orgullosos de que yo trabaje aquí. Porque mi trabajo habla por mí y vacila por mí.
Pues yo hablé con los jefes hoy, no te creas, ¿eh?
Oye, Angelito, dile a Garbiñe.
Con los jefes apropiados.
Ángel, dile a Garbiñe que está invitada a la presentación de Granero en Marbella el lunes. Que la espero aquí,
bueno,
de
Ángel,
tiene mucha vida social, Guas, no creo que...
Coño, pues díselo, que venga Marbella.
Ángel,
hombre,
te mandamos un abrazo y la...
¿Más vida social que en Marbella?
Sí.
Bueno, joder,
escucha, Ángel, que un abrazo, ¿vale?
Ángel, que te queremos, de verdad, ¿eh?
Eres el número uno, García.
El más grande.
Como siempre, García siempre fue el número uno.
Mañana abrimos con Garbiñe.
El número uno es Rafa Nadal, que es el que es número uno, y Garbiñe lo será pronto.
Don Rafael Nadal Parera, dilo, por favor.
Doña Garbiñe Muguruza Blanco, que es lo que toca hoy.
Vale.
Con un par.
Es que es impecable, ¿eh?
Grande.
Impecable en el tratamiento de la información. Impecable.
Tremendo.
¿Llegan mensajes para Ángel?
Han estado llegando durante toda la noche,
pero ahora ya no.
No son muy agradables para él.
No, tampoco.
Tengo una preocupación enorme con eso.
Bueno. ¿Has visto koalas, Angelito?
Sí, he visto koalas. He visto koalas, he visto canguros y he visto Melbourne también.
Muy bien.
Muy divertido.
Bonito Melbourne.
¿Tienes ganas de volver?
No.
¿Favorito para la Super Bowl?
Para mí, los Kansas City Chiefs, porque tienen a un animal llamado Patrick Mahomes, que es absolutamente imparable, y porque Andy Reid, una de las mejores mentes ofensivas de la NFL,
¿quién?,
se lo merece ya después de muchos
años.
El head coach de los Chiefs, Andy Reid.
61
años. Head coach de los Chiefs. Vale.
El entrenador en jefe de los Kansas City.
De los jefes de Kansas City.
Pues con esto ya hacemos de Americans, ¿vale? Gracias a todos, compañeros. Se quedan solo los Americans.
Venga, un beso.
Adiós,
oye, os lo habéis pasado bien en la radio hoy, ¿eh?
Muy grande.
¿A que sí, Emilio?
Muy grande, te lo digo de verdad.
Brutal,
¿A que sí?
Brutal.
¿En serio?
Extraordinario.
Sí. ¿En serio?
Teníamos ¡viva Garbiñe!
Teníamos que haber metido antes lo de Garbiñe, pero no nos lo hemos pasado.
Sí, hombre, sí, haberlo citado sí, ¿eh? Pero bueno, es igual. No,
gracias, The Americans. Sigue Senabre, sigue Luis García, se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, lo primero, una conexión con Estados Unidos, con el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro, que ha seguido toda la noticia de Kobe Bryant, del accidente de Kobe Bryant, de manera espectacular desde el pasado domingo. Hola, Juan, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Por dónde pasan las noticias hoy en Estados Unidos?
Bueno, quizás por la primera reacción de Vanessa Bryant, de la mujer de Kobe, de la madre de Gina, que publicaba un largo comentario en Instagram la pasada madrugada. Decía, entre otras cosas, que no hay palabras suficientes para describir el dolor que siente ahora mismo toda la familia. Agradecía también a los millones de personas que han mostrado su apoyo y su amor durante un tiempo que calificó absolutamente de terrible. Decía que están completamente devastados y también anunció la creación de un fondo para ayudar a las demás familias afectadas por el accidente de helicóptero que se saldó con la muerte de esas 9 personas. Y además podemos decir también que la esposa del deportista cambiaba la foto en su perfil de esta red social por una foto de Kobe Bryant con su hija Gina. Eso es lo más destacado quizás en cuanto a reacciones. Luego siguen investigando, ha habido un par de detalles. Por ejemplo, los investigadores descartan ya casi totalmente que se hubiera producido un fallo del motor del helicóptero. Hemos conocido también en las últimas horas que el helicóptero no llevaba, era un helicóptero construido en 1991 y no llevaba un sistema de seguridad que podría haber advertido al piloto que estaba muy cerca de tierra. Los últimos modelos de este helicóptero, del Sikorsky S-76B, sí que lo traen ya de fábrica y este lo podrían haber colocado, pero la verdad es que no llevaba este sistema. Y además se han dado otros datos, como por ejemplo que el helicóptero cayó a una velocidad de unos 600 metros al minuto cuando se estrelló, que evitó apenas por 6 metros la cima de la colina donde finalmente se estrelló. Y quizás lo más destacado, como te digo, es que los investigadores han descartado casi totalmente que se haya producido un fallo del motor. Así pues, el tema de las condiciones meteorológicas y también del piloto es lo que más ahora mismo se está estudiando por parte de los investigadores.
Perfecto, gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
La comunicación con Estados Unidos, hasta luego. Se queda el resto de Americans. A ver, ha habido, claro, todo tipo de reacciones esta semana. Lo último es lo de Shaquille O'Neal, que se ha emocionado en un acto recordando a Kobe Bryant. Ha dicho Shaquille, que creo que al principio tuvo sus más y sus menos, ¿no? Con Kobe y luego se arreglaron, ¿no?
Salió de los Lakers por culpa de Kobe, más o menos. Sí. Reconocido por los dos, así.
Sí, sí. El caso es que luego se arreglaron y estaba emocionado.
My son is Shakir, my nephew Columbus.
El otro día estaba con mi hijo Shakir y mi sobrino Colon y mi otro sobrino vino llorando a enseñarme su teléfono. Yo le respondí bruscamente, hombre, quita eso de mi cara. Vivimos ahora mismo en un mundo en el que cualquier cosa puede ser retocada. No quería creerlo. Luego recibí la llamada de Ernie Johnson, de Charles Barkley, de Kenny. Descubrimos que estaba confirmado. No había sentido un dolor tan agudo en mi vida. Tengo 47 años, perdí a 2 abuelas, perdí a mi hermana y ahora perdí a un hermano pequeño. Nuestros nombres estarán unidos por lo que hicimos. La gente siempre pregunta sobre nuestra relación y les digo que es como Barclay y yo. Éramos 2 personas con un carácter fuerte que van a decir cosas y hacerlo todo a su manera. Pero el respeto nunca se perderá cuando se trata de estar dentro de unos límites y ganar.
¿Qué destacáis del resto de cosas que han pasado durante la semana?
Hombre, para mí el homenaje más bonito es lo de la gente que está renunciando a llevar el 8 y el 24.
Y el 24, sí.
Es un homenaje de los propios jugadores que se niegan a seguir llevando ese número. Al comenzar la temporada había 21 jugadores con el 8 y 13 con el 24. Y ya ha habido 8 jugadores que han cambiado el número 8 o que han pedido a la Liga que se lo cambien, porque todavía no han jugado. Hay varios que sí, como Dinwiddie, que ya ha cambiado el número, o Marcus Morris de los Pistons, pero hay otros que todavía no han jugado y que han pedido a la Liga cambiar el número. Para mí eso es lo más bonito de todo, la ascendencia que Kobe tenía sobre toda la Liga.
Pani.
Bueno, todo en general, ¿no? La reacción de los que fueron sus compañeros, entre ellos Shaquille O'Neal, y la reacción de los que han sido sus counterparts, ¿no? Sus compañeros de trabajo en otros equipos. El otro día calculábamos que 8 de cada 10 jugadores o bien ha jugado con Kobe Bryant o bien ha sido influido por Kobe Bryant, ¿no? Y se ha hecho jugador y se ha hecho hombre con Kobe Bryant como émulo. Eso significa que es un tsunami dentro de la NBA, y de ahí los homenajes. Hoy hay partidos otra vez, los Washington Wizards, lo acabo de ver ahora, salen todos con la camiseta 8 y 24 de los Lakers.
Sí, sí. Oye, ya lo pregunté el otro día, yo creo que todavía no se sabe nada de asunto funeral, entierro, honras fúnebres, de momento de eso nada, ¿no?
No, porque han tardado, no. Bueno, tardaron un día y medio, casi dos días en encontrar, bueno, en recuperar los cuerpos.
Los cuerpos, hay que hacer, identificar el ADN de cada uno para que no haya ningún tipo de confusión a la hora de...
A mí en la NBA me decían que trabajaban con la idea que a lo mejor fuera el domingo el funeral, pero es una idea prematura ahora mismo, no hay nada en firme.
Lo que se sabe es que el alcalde de Los Ángeles, como no podía ser de otra forma, se ha puesto al servicio de la familia Bryant para lo que necesite. A mí de Estados Unidos lo que me llega es que lo obvio es que la ceremonia pública para recordar a Kobe fuera en el Staples, pero que consideran que es un espacio demasiado pequeño y lo quieren llevar al Memorial de Los Ángeles, que es el estadio en el que se disputó los Juegos del 32, los Juegos del 84, y que se ha remodelado o remozado para que se disputen también los Juegos del 2028.
Oye, ¿ha cambiado la NBA el formato del All-Star para homenajear a Kobe Bryant?
Sí. Bueno,
eso es un porro.
Exacto, es justo la palabra que iba a decir, Parra, tal cual. Es un porro porque hay que hacer ingeniería matemática para enseñar para explicar al oyente lo que hacen. Se había dicho que se iban a salir con las camisetas del 8, el 24, incluso el 2, que es la camiseta que llevaba la hija de Kobe. Eso yo creo que hubiera sido sencillo, bonito y tal. Pero lo que hacen es, si no me equivoco, los tres primeros cuartos son normales, un partido normal, y el último cuarto tienes que llegar a 24 puntos más de los que lleve el equipo que lleve más puntos en aquel momento.
La historia es que los tres primeros cuartos se juegan de 0-0.
Sí.
O sea, se juegan como partidos individuales. Y el que gane, gana $100,000 para las asociaciones de caridad que hayan elegido. Y luego, al final del partido, lo que dice Dan, se suman los puntos. Y si, por ejemplo, quedan 195, pues el primero que llegue a 124, que son los 100 puntos que lleva y que va ganando, más 24 de Kobe Bryant, es el que se lleva la victoria en un último periodo que no tiene tiempo, no dura 12 minutos. Se acaba cuando el primero de los dos equipos llegue a esa puntuación.
Eso es. Hacéis bien en lo de las matemáticas, porque este tipo de formato se conoce como el final ILAM, que lo inventó un profesor de la Universidad de Ball State, de matemáticas, precisamente. Y en algunos torneos se aplica y se conoce como el final ILAM, es decir, como bien habéis descrito, no es un final normal, evita la prórroga, eso sí, es decir, es un sistema ideado para evitar las prórrogas, pero bueno, han aprovechado en la NBA para... normalmente se usa 8, más 8, en el final ILAM en los torneos que lo aplican, pero aquí la NBA ha aprovechado para el más 24, ¿no?
Una cosa, decidme rápidamente quiénes son los suplentes del All-Star, que se han conocido hace unos minutos. ¿Lo sabéis?
Os lo digo.
Sí, claro.
Adebayo, Butler, Lowry, Middleton, Sabonis, Simmons y Tatum. Sabonis, Domantas Sabonis, el hijo de Sabas.
Sí.
Y en el oeste, Rudy Gobert, Ingram, Jokic, Lillard, Mitchell, Chris Paul y Russell Westbrook.
Mucho debutante hay, ¿eh?
Sí, se han dejado fuera a Devin Booker. Han metido a Chris Paul, que es... Lo ha hecho bien, pero es, no sé, sorprendente o cuestionable o imprevisible antes de empezar la temporada.
Yo echo en falta a Jay Moran, que creo que lo que está haciendo Memphis es remarcable, pues, y debería...
Por delante de Westbrook, por ejemplo.
Y bueno, a Dinwiddie.
El domingo... Sí, a Dinwiddie yo también le echo de menos. El domingo...
No tienes ni idea, vamos, no sabes nada.
No, Dinwiddie. Es un fenómeno. Yo le tengo...
No sabes si es blanco o negro, Dinwiddie.
¿Cómo lo voy a saberlo?
No lo sabes.
Lo que pasa es que no entro en ese tipo de debates.
En negro.
Vale. Que yo estoy pendiente de la Super Bowl el domingo... En Miami, Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers.
Hombre.
Actúan en el halftime. Shakira y J Lo. Quiero preguntaros directamente a los cuatro, ¿cuál ha sido vuestra actuación favorita en el descanso de la Super Bowl? A ver, empezamos por ti, Pani.
La que está considerada por los críticos musicales, no por gente del deporte, la mejor de todos los tiempos, que es Prince en 2007, precisamente en Miami.
Esta, ¿no? Sí, sí.
Claro, canta Purple Rain. Además estaba lloviendo cuando la cantó. Y era Prince, claro. Vale. El espectáculo fue increíble. Y repito, está considerada por los críticos musicales la mejor actuación en un halftime, en un intermedio de una Super Bowl de todos los tiempos.
Luis García.
A mí me gustó mucho, más reciente, en la que Beyoncé se comió a Bruno Mars y a Chris Martin.
Ah, sí.
Apareció Beyoncé y se los comió a los
bueno,
dos.
Bueno, la cámara acercándose a Beyoncé, me acuerdo. Sí.
Brutal.
Vale. Senabre, ¿con cuál te quedas tú?
La peor, no me lo has preguntado, pero la peor que he visto en mi vida, la de Maroon 5.
El año pasado, yo también lo creo.
Y la mejor, yo soy muy fan de Guns N' Roses, o sea que me voy a quedar con una que hicieron Black Eyed Peas, pero que aparecía Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, y tocaron Switch Alone.
Ah, esta me flipó. Me queda la tuya, Parra.
A mí me gustaba mucho la de Beyoncé, cuando volvió a salir con Destiny's Child, pero como ya han elegido a Beyoncé por delante, me quedo con la de Michael Jackson, que fue la que cambió el rumbo de la Super Bowl.
Sí, señor, sí, señor, que no lo iba a decir nadie.
Que fue, yo no lo vi en directo porque era muy pequeño, pero la he visto un montón de veces, cada vez que hay una Super Bowl, de hecho me la pongo, y es una pasada. We Are The World, que para mí es la canción de mi infancia, y luego el Hill The Wall con todos los niños, me pareció un pasote espectacular.
Va a contar la Super Bowl aquí en la cadena COPE Nacho García, nuestro compañero en Estados Unidos, que está en Miami. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? La de Michael Jackson fue en el 93, en Pasadena, California, para que la apunte Parra.
Vale,
sí, que yo era muy pequeño, no la vi en directo, pero he visto el vídeo un montón de veces. Sí.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay por Miami? Es que en Miami siempre hay ambiente, pero claro, si encima hay Super Bowl...
Sí. Yo creo que va a haber dos ambientes. Uno, el que hemos vivido hasta hoy jueves, que es más familiar, más de colegios por las mañanas, que han ido visitando los distintos centros que ha organizado la NFL. Hay que decir que se han instalado en el Marlins Park, el estadio de béisbol, ahí hay una especie de feria, han ido por ahí también los jugadores. Los jugadores de los dos equipos están aquí desde principios de semana. También están en la playa todas las televisiones nacionales que van a dar el partido con sus sets espectaculares. Y luego en el Convention Center también de Miami Beach. Yo creo que ese tipo de visitantes o de afluencia va a cambiar a partir de mañana. Mañana empezarán a llegar limusinas, gente que tiene mucha más capacidad económica, que vienen directamente a pasar el fin de semana y a gastarse el dinero, no solamente en la entrada, sino en algo más del fin de semana. Yo creo que va a haber un contraste importante.
Uh-huh. ¿Quién da todo el mundo por favorito ahí para el partido?
Pues yo creo que está muy repartido, ¿eh? Yo creo que si te digo un poquito más, creo que la gente le da a los 49ers, por contra, yo creo que lo que he escuchado, pero yo creo que es más un tema de la cantidad.
Esto no había pasado nunca en la radio.
¡Qué guay!
Hay 500.
Sí, vaya sí, flow.
Sí, ya está. Perdona, Nacho, otra vez. Dilo otra vez.
No, me he quedado soltero.
Sí.
Te decía que yo creo que hay un poquito más de empuje hacia los 49ers por el arranque que tuvieron y también por un tema de nostalgia, pero yo creo que es una de las más igualadas. Yo con que sea mejor que el año pasado, que está registrada como la peor en cuanto a anotación, fue muy defensiva, fue un 13-3.
Sí.
Yo creo que ya el listón está tan bajo que la de este año, pase lo que pase, va a ser mejor.
Nacho, te escuchamos todo el fin de semana en Tiempo de Juego y el domingo en el Tertulión. Un abrazo.
Abrazo grande. Chao.
Gracias. Américas, muchísimas gracias, ¿eh?
Oye, siempre, una cosa, Ani, que decir, dime. Tiene que la NFL va a rendir tributo a Brian, ¿eh? Lo ha hecho Roger Goodell, el comisionado de la NFL, que durante la Super Bowl habrá un momento para recordar a este icono del deporte.
Perfecto. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ya que estás aquí, dame un par de titulares del mundo del motor para cerrar. Carlos,
hola,
Miguel.
Juanma, ¿qué tal? Dos cosas. Uno, que Jorge Lorenzo vuelve y vuelve a Yamaha como probador. Va a estar desde el 2 de febrero en Sepang intentando desarrollar la moto de 2020. Y Yamaha estos tres días ha roto la pana porque ha renovado a Maverick Viñales y ha fichado para el año que viene, para la temporada 2021, a Quartararo. Cuidado, que eso podría significar el adiós de Rossi, aunque dicen que le reservarían una moto a Rossi. Y el segundo titular es qué va a pasar con Mercedes. Ahora mismo está en duda que vaya a seguir en el campeonato a partir de 2021. Si Mercedes no siguiera, el que podría irse de Mercedes o de la estructura que heredaría Mercedes, la posterior, sería Lewis Hamilton. Vamos a esperar porque, aunque ha habido algún desmentido, hasta mediados de enero no vamos a saber qué pasa, si sigue Mercedes o no en la Fórmula 1, más allá de esta temporada.
Gracias, Carlos.
A ti.
Cerramos.
Soy el fuego que...
Hasta aquí una semana más de Partidazo por nuestra parte. Mañana más Partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana más radio con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Tiempo de juego el domingo. Nos encontramos a partir de las 12 en el Tertulión. Descansen, disfruten del fin de semana. Vivan la vida. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.